León, gestora cultural. Bienvenida y cuando quiera.
De antemano, por si no está a la altura de esta audiencia. Supongo que mi opinión sobre el tema que nos convoca puede interesar en cuanto a la perspectiva más social de la cultura. Difícil siempre desligar conceptos asociados a la cultura, que es un término de naturaleza casi inefable. Lo que yo vengo a exponer a continuación son las inquietudes que se me presentan relacionadas con este ámbito en el que desarrollo mi labor profesional hasta cierto punto, mi dedicación voluntaria y vocacional y mi tiempo libre. En ocasiones, como he dicho, en lo que toca a lo profesional, en lo que toca a mi labor como integrante de una asociación sociocultural cuyo nombre es Asociación Sociocultural Garabato La Palma, atentos al subtítulo, Ocio y Cultura para Todos, y mi tiempo libre personal, al que me gusta como recreo y goce disfrutar de diferentes formas de cultura, a veces más elevada, otras veces como mero entretenimiento, y sin el mero también, que no es poco, y otras veces como decorado o deleite de fondo, no como objetivo final. Todas esas formas de cultura las considero valiosas y cumplen una función importante en mi vida. Por tanto, como no puedo hablar exclusivamente desde una sola perspectiva, van a tener que asumir la subjetividad y falta de escrúpulos a la hora de analizar todas estas cuestiones, que sin embargo creo que podrán aportar algo y pueden ser asumidos como un pequeño tomar el pulso a la calle. No aspiro a más. Por tanto, expondré no un desarrollado discurso sobre lo que se debe o no hacer, sino sobre las cuestiones que considero que, llegado a estas alturas, se pueden sumar a las de otros comparecientes y resultar interesantes para que ustedes tengan en cuenta en la toma de decisiones si es que a algunas les trae algún tipo de inspiración o buena idea. Se trata, por tanto, de un listado de cuestiones que yo quiero dejar sobre esta mesa a modo de boceto y en las que podré opinar algo, pero para la que seguro ustedes tienen herramientas y capacidades para dar respuesta, solución o simplemente para desechar porque no procedan. Bueno, después de este amplio preámbulo, metámonos en el asunto. Primer punto, cultura para todos y cada uno. Creo que las personas merecemos un acceso a la cultura y unos objetivos claros que sean expuestos para cada tipo de proyecto cultural o programación. El público no es la gran generalidad. La gran generalidad da cifras que compensan algunas decisiones políticas, pero no siempre el objetivo será llenar, me refiero a llenar teatros o a llenar conciertos, porque existen las minorías culturales que merecen ser compensadas y ser satisfechas en sus gustos. Por otro lado, los esfuerzos deberían estar relativamente compensados, ya que se deben satisfacer a las minorías, pero ¿qué minorías? Si vamos a invertir un gran presupuesto en una minoría para dejar desasistida a otras, y si además echamos un ojo a qué minorías desatendemos, nos encontramos al final con grandes esfuerzos realizados para aquellos que se pueden permitir por sus medios ver compensadas sus necesidades, y aquellos que ni se plantean esas necesidades los dejamos desasistidos. ¿Desde dónde empieza la promoción cultural? La educación. Pero no como una excursión al año al teatro, que ya es algo, sino como la verdadera inversión en el cultivo de la educación artística, emocional y para el desarrollo de las sensibilidades. La cultura del pueblo y para el pueblo. La cultura no debe estar reservada a las instituciones. A veces la presencia institucional llena medio aforo. La cultura no es solo la tradición, también hay cultura moderna. La identidad es un valor cultural al alza. Los sitios que se parecen a otros sitios no interesan. Creo que hay que apostar por la idiosincrasia, pero no por la caricatura. La cultura no es solo un acto que vas a ver al teatro o al auditorio, como ya dije, aquella que se suele entender como alta cultura y que todos identificamos como tal. La cultura no es solo sentarse como espectador, es también ser creador, participar de ella como ente activo y, por supuesto, debemos abrir la mente a que la preservación de nuestra cultura tradicional es un gran paso, pero nuestra cultura moderna o actual también debemos preservarla, porque será algún día la cultura tradicional de nuestro futuro, no solo del folclore se vive. Canarias no es una, es muchas. Creo que es necesario el control de la globalización de las pequeñas tradiciones y fiestas, porque esto puede conducir a la pérdida de identidad hacia el gran pastiche canario. No se puede permitir que una tradición propia de un pueblo se acabe replicando y que las propias instituciones procuren plataformas de promoción para ellas. porque pasan dos cosas. Se acaban haciendo fiestas sin contenido, sin una razón, sin su alma, y lo que es peor, aquellas ciudades o pueblos con mayor capacidad propagandística se acaban haciendo con ellas. Ustedes deben velar para que esto no se convierta en la ley del más fuerte. Canarias es muchas. Canarias es España, es Europa, pero también es África. Creo que no podemos seguir viviendo ajenos a esta realidad. Y creo que es también una labor importante la de educar en la cercanía a las otras culturas. Debemos ser un pueblo humilde, pero sin complejos. La promoción de otras culturas ayuda a reforzar la nuestra, por contraste. Debemos huir del egocentrismo cultural. La humildad de la cultura comparada es el camino más cercano. En el imaginario de Canarias no solo debe flotar el sentimiento europeo que también nos arraigaron en su momento. Debe tener un espacio la cultura africana. La participación. La crisis ha traído unas restricciones tan severas que han provocado en cierta medida que ante la pasividad de la administración en ciertos puntos, la participación de la ciudadanía en el desarrollo de sus necesidades culturales, con despliegues de creatividad y movilización que han sido dignos de premio. La participación de la ciudad en el desarrollo de sus necesidades culturales, en las que ha habido despliegues de creatividad y movilización que han sido dignos de premio. Me gusta formar parte de una sociedad que no está dormida y a la espera de que le sirvan en bandeja, sino que se levanta a prepararse el sustento. Pero esto jamás debe inhibirles de su responsabilidad. La iniciativa popular no es un sustituto de la responsabilidad de la administración pública. Lo que sí debe hacer las administraciones es actuar como favorecedora de estos modelos creativos surgidos desde la necesidad del pueblo y no debe ni actuar como entorpecedora ni utilizar estos maravillosos brotes populares como tantos que anotarse. Los protagonismos políticos restan autenticidad a la voluntad popular. Los modelos de participación y las normativas que ya existen deben aplicarse, porque la participación no es solo un derecho, sino que supone un deber de ustedes que se haga efectiva. Y la voz de la ciudadanía no es exclusiva de las asociaciones. Ellas recogen el sentir de un colectivo, pero la inmensa mayoría de personas que no han decidido asociarse, lo cual es lícito, también deben tener voz y voto. La participación no es entregar nuestro voto de confianza en un partido político o unas personas, también consiste en la actualización de la toma de decisiones. Por otra parte, demando la necesidad de crear un ente de asesoramiento para la creación y mantenimiento del asociacionismo, porque las personas tenemos ideas o ganas o ilusiones por llevar a cabo proyectos y decidimos asociarnos, pero no nacimos aprendidos ni especialistas en gestión. Lo que yo me he encontrado en la mayoría de foros asociativos en los que me he movido es una inmensa inseguridad en la gestión y un gran desconocimiento en las normativas. Me parece que sería un gran servicio facilitador crear un ente de asesoramiento exclusivo para asociaciones. ¿Cómo crear una asociación? ¿Cuáles son las obligaciones que hay que cumplir? ¿Qué papeles se deben entregar y dónde? Etcétera. Hablo, por supuesto, de asociacionismo cultural, porque el asociacionismo sociosanitario está mucho más avanzado en ese sentido. La importancia del trabajo en red. Es imprescindible la realización de intercambios asociativos, de talleres, jornadas, congresos, donde el asociacionismo cultural tome la prestancia que merece. De la misma forma que se reúnen en otras esferas para sacar conclusiones, provocar sinergias y crear redes. Esto debe ser una obligación en este territorio tan fragmentado. Gastronomía, producto local y artesanía. La gastronomía también es cultura y creo que todos estamos de acuerdo. Cuando viajamos una de las experiencias más auténticas que podemos vivir de un sitio es su gastronomía, porque con ella nos dan cultura, sabor, desarrollo, producto local, paisaje, etcétera. Por tanto, eso es algo que también nos debe ocupar aquí. Debemos abogar por la promoción de un producto local para consumo propio y para el turismo. No podemos permitir la entrega de una ficción cultural. Debemos proteger, por ejemplo, también los patrones artesanales y no permitir la venta de copias. De la misma manera que se trata de proteger al plátano, debemos tratar de proteger y regular la artesanía que llega al foráneo. Accesibilidad de la cultura. Es necesaria más mediación cultural para hacer accesible la cultura. Y puede que esto aquí en Tenerife o en Gran Canaria esté más adelantado, pero hablo de mi realidad más cercana. Los museos no encriptados, por favor, y más dinámicos y cercanos. Espacios para compartir. no sitios para visitar con el cole una vez en la vida. Sé que aquí, por ejemplo, el TEA y otros espacios han logrado convertirse en lugares de creación, intercambio, conocimiento, experienciales, pero no todos tenemos la suerte de tener un TEA a la vuelta de la esquina. La cultura también debe ser entendida como un canal experiencial, como una catarsis, como una expresión personal, colectiva y única. El protagonismo de la mujer en la cultura y el uso del lenguaje apropiado. Respecto a esto, como imagino que ya lo tendrán presente, no me quiero detener mucho porque sé que a veces incidir en este punto agota y provoca una reacción adversa. Pero tomen nota porque las comparaciones suelen ser odiosas. Y asesórense y asesórennos. No toda la verdad está en manos de aquellos que se ciegan en el poder discriminatorio del lenguaje, pero hay que hacer balance y replantearse posturas, hacer pequeños esfuerzos que dignifiquen, que no invisibilicen ni cosifiquen a la mujer. La cultura da riqueza y la incultura da pobreza. Por último, me gustaría cerrar mi intervención con esta frase que escuché a una de las comparecientes, la señora doña Candelaria Rodríguez, si no me equivoco, que dijo: la cultura da riqueza y la incultura da pobreza, con la que estoy completamente de acuerdo. Aquellos que quieren someter a un pueblo borran su huella cultural, por algo será. Es decir, que la cultura da poder. Debemos, por tanto, tener cuidado con desdibujar nuestra esencia cultural. Cuidado con entregarnos solo a la anestesia cultural, esa que pasa por cultura, pero que no aporta más, porque, como dije, es el decorado de lo que en realidad debería estar pasando en la escena. Me gustaría que se quedaran con este mensaje: no todo es dinero. Cuando hablo de pobreza, también hablamos de la pobreza de espíritu. No todo se hace con dinero, no todo es cuestión de recaudación, no todo es cuestión de beneficio económico. El dinero es la herramienta, en muchos casos, pero no debe ser nunca el fin. Gracias por su atención. Espero que mi intervención invite, aunque sea la reflexión.
Muchas gracias, doña Carolina. Les pido excusas porque he llegado un poco tarde, pero yo venía con la convicción de que la comisión empezaba a la hora acostumbrada, que es las 10:30, pero hoy parece que me he despistado. La mecánica que seguimos es que después de su exposición hay una serie de preguntas de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Usted recoge en la medida de lo posible lo que le hayan planteado y luego usted tiene otro turno de réplica, ¿no? Así que empezamos por el grupo mixto. Don Jesús Ramón Ramos Chinea tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora de León. Usted, bueno, comenzó su intervención, la cual, bueno, recalco que a mí personalmente me ha gustado y estoy totalmente de acuerdo en todas las cosas que usted ha manifestado aquí. Empezó su intervención diciendo pues que pues usted se estaba dedicando a la cultura más bien en su tiempo libre, y yo creo que este es uno de los principales problemas que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad, que para la mayoría de las personas no invierten su tiempo libre en consumir cultura, pues lo invierten en otros diferentes aspectos. Y quizás ahí sí sea muy importante pues también otro punto que usted nos comunicó, que era el tema de la educación, que era fundamental. Y es verdad que yo pienso que debemos formar una base desde la educación con los más pequeños para que aprendan a divertirse con la cultura, que empiecen a consumir cultura de una forma enriquecedora, que no todo sea con un fin de lograr pues tener una carrera artística y conseguir un dinero, ¿no? Pues que también sepamos apreciar eso que hacen los artistas y divertirnos nosotros con eso también. También otra cosa con la que estoy totalmente de acuerdo con usted era que no hay que replicar las costumbres de lugares concretos, o sea, llevar una fiesta de un lugar a otro. Y otra cosa que yo veo que ocurre mucho en nuestra cultura canaria es que más bien importamos costumbres de fuera, ya sea Halloween o cualquier otra de estas costumbres. ¿Por qué piensa usted que ocurre eso en nuestra cultura? Que no sé, la vemos como algo insignificante y traemos algo de fuera porque pensamos que es mucho más importante o mucho más grande, cuando en realidad no es así. El asesoramiento para las asociaciones me parece fundamental. De hecho, yo conozco un ejemplo en la isla de La Gomera, donde procedo, que hay una asociación del ramo en Arure, que es una ofrenda del ramo que se hace a la Virgen. Y la verdad que sin esta asociación seguramente esa tradición ya hubiese desaparecido. O sea, es fundamental que desde las instituciones o las administraciones asesoremos a las asociaciones ya para componerse, para ver qué camino pueden seguir, cómo pueden recibir ayudas, todo este tipo de cosas. Y también me gustaría hacerle una pregunta sobre qué opina usted sobre el binomio cultura-turismo, ya que muchas veces pues se intenta que el turista consuma la cultura y eso tiene sus pros y sus contras. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto. Simplemente eso, muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora don Luis Alberto Campos Jiménez, portavoz de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Pues reiterar la enhorabuena por la intervención. Puedo coincidir en 99% de la misma. Y además me siento bastante identificado. Uno proviene precisamente del mundo de la participación, el sentido amplio, pero también en el ámbito del asociacionismo cultural. Como digo, coincido con muchas de las apreciaciones y de forma muy breve, si puede especificar, me parece interesante en qué sentido, cómo podría realmente tener valor ese ente de asesoramiento en el ámbito asociativo que usted planteaba, objetivos concretos y básicamente entiendo que se refería precisamente al asociacionismo cultural. Y luego otro aspecto que ya lo sufríamos desde hace tiempo y en el día de hoy uno sigue ligado a movimientos de participación y sigue siendo uno de los grandes problemas y es precisamente animar a la gente a participar, ¿no? Y en el ámbito cultural, si me apuran, muchísimo más. Entonces, ¿qué estrategias para la participación proponen ustedes que están trabajando a pie de campo? Porque creo que ese sí que puede ser un trabajo importante. Los entes de asesoramiento cobran sentido en la medida en que proporcionan herramientas jurídicas y de otros aspectos, pero cuando es un camino de ida y vuelta, cuando son entes donde el feedback funcione y también desde las asociaciones que trabajan a pie de calle son capaces de trasladar para que otras asociaciones en otros lugares con dificultades para llegar a sus públicos objetivos pues realmente puedan enriquecerse también de esas estrategias para la participación, para conseguir que la gente salga a la calle, para conseguir, no se trata de generar eventos, se trata de que esos eventos la gente los haga suyos finalmente, y no hablo precisamente de los de gran nivel, porque digo probablemente los de gran nivel son los que menos problemas tengan, conseguirán llenar sus aforos en la mayoría de los casos, sino precisamente en ese otro trabajo fundamental para la difusión de la cultura, que es el que se hace en cada barrio, en cada pueblo, a través de colectivos como los que ustedes representan.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Muchas gracias, buenos días. Y en primer lugar, también muchas gracias, doña Carolina León, por su exposición, pero sin duda que nos va a empujar a reflexionar, que yo creo que era el objetivo en su exposición, y la verdad, sobre todo, yo quería pues también conocer si nos puede dar algún proyecto que haya puesto en marcha, o sea, cómo se denomina y qué resultado ha tenido. A mí me parece interesante lo que ha dicho en relación a que la cultura es poder y la incultura es pobreza, ¿no? Y además dio un dato que es verdad, o sea, la cultura empieza en la educación, pero tenemos una educación donde los índices europeos son tremendos y el abandono escolar pues es uno de los problemas, yo creo, más importantes que tenemos en nuestra educación. Luego, yo más que hablar del binomio de turismo y cultura, me gustaría hacerlo de cultura y gastronomía, porque es cierto que yo creo que lo estamos viendo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en las redes y estamos viendo que la gastronomía se ha convertido en una actividad que ya tiene un prestigio tremendo, ¿no? Y que empieza a estar bien valorado, cosa que hace unos años no era así. Pero seguimos sin, o sea, el otro día leía algo de en algún medio de comunicación, pues un premio que había recibido las papas arrugadas, pero a veces nos cuesta, ¿no?, el sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía. Y estoy de acuerdo con que lo que hay que hacer es desvirtuarla, ¿no?, sino darla en estado puro. Usted habló también, quería ver si nos, cómo lo podemos materializar más de la cercanía con África, y es verdad, estamos al lado de África y hemos vivido, y yo creo que seguimos viviendo de espaldas a ese continente que también tiene una riqueza cultural importante. ¿Esto cómo se traslada luego? Pues claro, esta es una comisión donde tenemos que ver cuál es el valor cuál es el valor que tiene la cultura en Canarias. y no solo hablar de las instituciones públicas ni de presupuesto. Yo estoy de acuerdo con usted en que no siempre por tener más dinero se tiene más calidad, sino que a veces es justo lo contrario. ¿Y de qué manera la sociedad civil, pues yo creo mucho en la sociedad civil, puede cambiar la situación actual en la que se encuentra mismo la cultura en Canarias?
Gracias, señoría. Por el grupo parlamentario, ¿quiere? Nos ha pasado a los tres, a tres de los miembros, nos ha pasado lo mismo por la hora. Aceptamos, porque yo también he venido tarde. Doña María Victoria Hernández Pérez, por favor, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, presidente. Hola, Carolina. Bienvenida a esta comisión. Cuando ya llega la ronda por aquí, pues algunas de las preguntas los otros compañeros como que las han... Entonces, lo que se me ocurre preguntar contigo es que quizás sea meditar. ¿Por qué ese empeño que tenemos de que para que una manifestación, un evento, una fiesta esté maravillosamente considerada, el titular del periódico es el número de asistentes? Yo, en mi opinión, pues me parece que eso tenemos que ir, me parece como muy americano, ¿no? Si, chacho, había mucha gente en la fiesta. Y incluso también hasta los participantes. Yo sé que los participantes se sienten defraudados si no los ven en su trabajo, pero eso de contar la fiesta por el número de asistentes, pues sinceramente no lo veo. Hiciste un toque de artesanía y turismo. La verdad es que no te entendí muy bien. Sé que la artesanía está pasando un momento difícil. Los artesanos tienen que buscarse la vida. Son muy pocos los artesanos que no son a tiempo parcial, complementando otros trabajos con la artesanía, y muy pocos son los que están, desde el punto de vista pues legal, tienen problemas porque sus producciones son pequeñas y ceramistas le cobran los impuestos como si fueran de Lladró. Es decir, que hay un montón de cosas que todavía hay que seguir trabajando, por lo menos hasta hace unos años. Pero sí que me preocupa, y creo que eso tenemos que tener mucho cuidado, en adaptar los modelos clásicos de nuestro barro, de la cestería, de cualquier variedad de nuestra rica artesanía, e incluso del textil, adaptarlo a la maleta del turista, desvirtuar el cacharrito de barro a la maleta. Lo cierto y verdad es que tienen que vender, y yo algunas veces pues miro para allá, pero ahí los organismos oficiales yo entiendo que deberían de dar un paso al frente y recapitular con el tema de la artesanía, ¿no? Porque nos vamos olvidando de los diseños clásicos del jarro de ordeño o de cómo era, ¿no? Y lo hacemos chiquito, o como yo he visto en tiendas de artesanía de La Palma, que sea un cenicero y que le pongan recuerdo de La Palma. Eso también es un problema cultural, eso también hay que enseñarlo y a nuestra gente y prepararlo. Y yo nada más, perdona, porque creo que lo que he hecho fue una intervención, no una pregunta, pero que estoy segura que a mi intervención, aunque he propuesto cosas, seguramente que me puede completar lo que dije. Gracias.
Ay, perdón. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenida, doña Carolina. Yo creo que una cosa interesante que ha tenido esta comisión ha sido que hemos escuchado tanto a directivos de la cultura, por decirlo en términos entendibles, como a trabajadores del día a día, más desde el asociacionismo, y esa combinación yo creo que ha sido positiva. En este caso, pues también escuchar a veces se intenta en estas comisiones, se tiende a escuchar solamente a los directivos, entre comillas, ¿no? Y no a la gente que está a pie de calle, en asociaciones, en colectivos, trabajando a favor de la cultura de calle, ¿no? O sea que desde ese punto de vista es muy interesante ese punto de vista. Usted, en el fondo, ha planteado, a través de una reflexión, que es lo que hace sobre muchos ámbitos, el eje, uno de los ejes, o varios ejes fundamentales de del debate, sin darse cuenta, ha planteado, creo que no lo ha hecho adrede, pero sí que ha planteado los ejes fundamentales del debate de esta comisión, ¿no? En primer lugar, cultura, lo que se suele decir cultura con minúsculas frente a cultura con mayúsculas, que realmente no es así, pero es un concepto que tenemos interiorizado, ¿no? Cultura con minúsculas para todos, cultura con mayúsculas para unos pocos, eso es falso y creo que es un dogma que se ha ido imponiendo y no es verdad. Y luego la reflexión sobre cómo mayoría, minoría, la reflexión sobre la identidad y la globalización, que es la otra reflexión que usted hace muy acertadamente, la tendencia al egocentrismo cultural, no llevar a esos extremos, realmente es muy difícil, y luego la participación ciudadana, e incluso, fíjese que ha llegado a un debate tan importante y tan interesante, que probablemente sea el primero que haya que tener en las reflexiones, sobre dónde están los límites de la cultura. Si podemos tener una tendencia, como usted está planteado, a incluir, porque en teoría debería ser así, la gastronomía, la artesanía, pero también es verdad que a veces, cuando ampliamos tanto el concepto de la cultura en una comisión como esta, podemos correr el riesgo de desdibujar los objetivos y hacerlos tan amplios que sean incumplibles, ¿no? Por tanto, creo que eso es también una reflexión que usted ha marcado, que probablemente sea la primera que tengamos que hacer, que es cultura y hasta dónde llegamos, ¿no? Y luego otro tema que ha dejado sobre la mesa, que ha sido el de la discriminación de la mujer, que es un tema que yo creo de las mujeres a lo largo de la historia en cultura, ¿no? Que es un tema que todavía muy vigente y que también tendremos que analizar. Yo le voy a decir un poco lo que nosotros hemos ido reflexionando aquí sobre eso y así plantearle su opinión. Bueno, en relación con lo de las minorías y las mayorías, es verdad que hay que sopesar todos los factores, ¿no? Es verdad que no se puede solamente hacer un diseño cultural que vaya solo a las minorías, vaya solo a las mayorías, pero tampoco solo a las minorías, que es un riesgo también que se corre cuando se quiere hacer un diseño de cultura que se considera que solamente van a entender las élites. Las élites que entienden la cultura la entienden por una cuestión educativa, que es lo que se ha planteado aquí. Cuando a lo largo de la historia la música clásica solo le ha interesado a determinados ciudadanos o ciudadanas, es porque, y lo hemos visto aquí en otras comparecencias, o lo han aprendido en su casa, o iban a colegios donde esto se enseñaba y la otra gente no. O sea que realmente sí, como ha pasado en algunos países, el lenguaje cultural, tanto de la música como de la danza, como del teatro, se introduce en la educación, creamos espectadores culturales y ya dejan de ser una minoría. Y por tanto, para mí, el hecho de que se programen determinadas cosas y vaya poca gente no tiene tanto que ver con que le guste a poca gente, sino que no hemos logrado que le guste a más gente. Y por tanto, es un error. Yo creo que hay países, y que los tenemos ahí, europeos sobre todo, que tienen conciertos masivos de música clásica, y es un tema igual que si tocara un artista pop, y por tanto yo creo que es un tema un poco de educación que usted también ha puesto. Por tanto, yo creo que quizás las reflexiones que usted ha planteado son las reflexiones que estamos haciendo aquí, casi todas, ¿no? Y decirle que que nos ha ayudado también a verlas. Y a mí me ha gustado mucho porque nadie ha hecho en ninguna comparecencia ha hablado del tema de África, y yo creo que ese es un tema que en Canarias está pendiente en todos los ámbitos y por tanto me parece muy interesante. Y cuando aquí se ha planteado, como lo decía la señora Luzardo, ¿no? Cómo hacer, me parece que fue ella, cómo se hace lo de África, ¿no? Pues yo le voy a decir una pequeña experiencia por si sirve, ¿no? En este tiempo que he estado en el área de cultura en un ayuntamiento, no se programaba casi nada sobre nada que tuviera que ver con África, y es precisamente una asociación la que empieza a plantear por qué no programamos cosas en relación con el continente africano, y lo empezamos a hacer. Y parecía al principio, cuando lo empezamos a hacer, que iba a ser un tema minoritario. Lo digo porque lo enlazo con lo otro. Parecía que iba a ser un tema minoritario. Y sin embargo, son actividades que en una isla como La Palma, que es la isla de Canarias, junto con el Hierro, más alejada de África y por tanto la que menos tiene una sensación de estar cerca, sin embargo tienen un enorme éxito y están despertando un enorme interés. Hace poco tuvimos un cuentacuentos que se llenó, pero tuvimos también la noche africana con música de África y se llena, o sea que sí que hay un interés y por tanto a veces no lo programamos no lo sabemos, ¿no? O sea que yo animarles a seguir en ese sentido y me ha gustado mucho eso porque ya digo que no he visto en ningún otro planteamiento y me parece que es una asignatura pendiente que tenemos en todos los ámbitos que trabajamos en Canarias y quizás es algo con lo que debemos empezar a trabajar. Y desde luego usted decía una cosa con la que voy a cerrar, yo lo voy a sintetizar, usted lo decía de otra forma, pero yo creo que lo que no se conoce no se ama y eso tiene que ver tanto con la cultura, con África, con todo lo que usted ha dicho. Tenemos que conocer todo para amarlo, la gastronomía, la artesanía, África, todo, ¿no? Y yo voy a cerrar con esa frase porque me parece que ahonda en lo que usted ha planteado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo realmente puedo intervenir como portavoz del Grupo Nacionalista Canario. He oído solamente un fragmento de su intervención, pero a juzgar por las preguntas que se les han formulado, sí me gustaría que nos diera su opinión sobre un dilema eterno, que es el dilema de la cultura popular y la cultura de élite, ¿no? Yo creo que ese dilema lo resolvió don Antonio Machado hace mucho tiempo, diciendo que lo que había que hacer no era que la cultura se volviera popular, sino lo que había que hacer era que el pueblo se volviera más culto, ¿no? Invirtió totalmente el asunto. Me gustaría qué opinión le merece a usted esta afirmación de don Antonio Machado. Ahora, perdón.
Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Voy a intentar responder en la medida de mis posibilidades. Respecto a lo que me comentaba sobre el área ese que habíamos hablado de cultura y tiempo libre, vamos a ver, yo creo que vuelvo al tema de la educación cuando digo que hay que desarrollar las sensibilidades porque es como una especie de entrenamiento. Si yo en el colegio me lo planteo así, nunca a lo mejor hubiera practicado baloncesto o me hubieran dado a probar cualquier otro deporte, pues igual no se me hubiera ocurrido practicarlo. De la misma manera, si yo en el sistema educativo no tengo las herramientas para desentrañar ese idioma, creo que luego me va a ser más complicado hablarlo o entenderlo. Entonces, yo no quiero responsabilizar siempre a la administración, que es lo más fácil, pero sí es verdad que el sistema educativo tiene para mí una importancia fundamental en todo esto, porque creo que desde ahí se puede empezar un trabajo para que luego sean las propias personas que tengan desarrollada su sensibilidad, su emoción y su capacidad para desentrañar o para entender, para descifrar esos lenguajes. Porque al fin y al cabo son lenguajes que están cifrados. Yo creo que, igual que la cultura del vino, por ejemplo, que uno puede decir me gusta más este vino que este otro, pero evidentemente si has sido educado, si sabes qué tipo de olores, sabores, quizás podrás degustarlo mejor y entenderlo mejor. Entonces yo creo que en ese sentido se debe empezar desde el ámbito educativo en lo educativo en los centros escolares, educativo en las casas también, pero claro, para eso tenemos que haber vivido esa experiencia que también entronco ahí con algo que comentaban por aquí. ¿Por qué tenemos manifestaciones externas como Halloween, por ejemplo? Porque es inevitable la globalización esa de la que hablábamos. Igual que Halloween en su momento llegó a Norteamérica, porque creo que no es una fiesta originaria de allí, sino, si no me equivoco, me parece que es del norte de Gran Bretaña o algo así. Entonces, ha llegado aquí. Ha llegado porque tenemos películas, porque tenemos internet, porque tenemos... Y yo creo que tampoco pasa nada y nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, siempre y cuando sepamos que esa no es nuestra manifestación y esa no viene a tapar otra de nuestras manifestaciones. Mientras yo creo que seamos conscientes, no creo que vaya a ocurrir nada. Yo creo que actúa como un recurso casi siempre escolar. Yo creo que a partir de ahí, de que los niños han visto mucho ese tema, que los profesores han acudido a ese tipo de celebración, pero a lo mejor nos hemos dejado por detrás el San Martín, tirin, tin, tin. Así que yo creo que pueden convivir. Para mí, o sea, no podemos vivir ajenos y con una cúpula alrededor, ajenos a todo nuestro entorno, ¿por qué no? Porque la tendencia es al conocimiento general, pero lo que sí tenemos es que tener identificados los nuestros, como dije, por comparación, poner sobre la mesa ambas celebraciones. Después, respecto al binomio cultura y turismo, yo quise dejar ahí un ligero como bosquejo. El tema del binomio cultura y turismo, yo creo que el gran problema es que hasta ahora se ha mirado a ese binomio desde el turismo, con lo cual la hermana, digamos, pobre que viene a acompañar es la cultura, que es la que viene como a actuar como ese decorado que yo decía. Entonces, cuando podamos sentarnos a dialogar cultura y turismo en el mismo nivel, probablemente yo creo que habremos tocado la tecla adecuada. ¿Por dónde camina lo que a mí se me ocurre? Porque las manifestaciones sean genuinas, lo que estaba comentando. Yo cuando viajo a otro país, a mí me interesa, y creo que es el turismo, por donde va el turismo ahora mismo, ese turismo experiencial y tal, interesa vivir lo auténtico. No interesa vivir pequeñas ficciones de recreaciones que no sean reales. Si hay que llevar a un grupo folclórico porque interesa, un grupo folclórico de verdad, no un medio disfraz conseguido y un baile que no sea el auténtico, pienso. No solo tampoco, como dije, del folclore se vive. Después, alguien me preguntó sobre los valores de... especificar los valores del ente de asesoramiento. Sí. Yo voy a lo más práctico, a la herramienta. Cuando nosotros decidimos fundar nuestra asociación, por ejemplo, y hablo entonces de la que conozco, lo que hubo primero no fue unas ganas de fundar una asociación, hubo unas ganas de hacer algo. Y entonces, buscando el camino para poder llevar a cabo ese algo, decidimos formar una asociación. Fue complicado porque te bajas un documento de internet o algo así, que si no me equivoco está puesto en la página del Gobierno de Canarias, intentas más o menos, pero incluso en mi propio cabildo a mí me costó que alguien me dijera exactamente qué era lo que tenía que poner o cómo, cuándo, dónde. De hecho, algunos de los trámites que hice, yo le tuve que decir a la chica, pues mira, al final lo resolví así, y ella tomó nota para que el siguiente que viniera supiera cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es más fácil, igual que cuando vamos al paro o cuando ir a un sitio en el que nos diga, decir, mira, yo quiero montar una asociación, somos tantas personas, nuestra finalidad quiere ser esta, y que nos ayuden y que nos digan, bueno, y ahora tienes que presentar este modelo, porque los modelos de Hacienda y de todo eso, para nosotros, yo por lo menos, todo el mundo que conozco del mundo asociativo es pelos de punta, porque da miedo tocar cosas en las que uno no sabe y da miedo sacar los pies del tiesto y da miedo saber si no se puede o no se puede hacer esto o lo otro. Entonces, como no es una cosa que solo haya vivido yo en mi experiencia personal, sino que es que allá donde he ido me lo he encontrado, incluso en unas jornadas que se organizaron en La Laguna, me parece que el grupo Garoé o algo así, para hablar de ley del voluntariado, entre otras cosas, al final los foros acababan, aunque tuviéramos otra finalidad, acabábamos comentando lo complicado, lo difícil, cómo se resuelve esto, cómo se hace esto otro. Entonces, me refiero a la herramienta fundamental de cómo gestionar tu asociación. Y me refiero a un asesor que funcione para las asociaciones de la isla, que yo creo que eso que tendrán trabajo ahí para rato, porque nosotros, pues, ahora mismo tenemos la suerte de poder tener un asesor laboral y fiscal para cuando tenemos que contratar personal para realizar determinadas actividades, pero hay otras asociaciones que están empezando, que no saben cómo se resuelve ese tipo de cosas, que lo hacen por sí mismos y que viven con el miedo de correr el riesgo de hacer algo que no procede. Sin ir más lejos, mi asociación, por falta de entregar un papel que se quedó detrás de otro, recibió una multa que superaba el valor del impago, y con un método que yo casi, que a mí casi me parece de chantaje, en el cual si no protestas, digamos que te bonifican, y si protestas pierdes el derecho a la bonificación. Con lo cual, yo creo que a las pequeñas asociaciones en las que te confundes por un papel, vivimos con ese miedo y ese temor a, pues eso, a equivocarnos. Así que me parece fundamental, si luego queremos ir avanzando pasos mayores para que nos asesoren, para tipos de actividades, incluso para subvenciones, pero yo hablo de lo básico, basiquísimo, que es formar una asociación y mantenerla, sin incumplir ninguna norma ni ley. Después, las estrategias para la participación. Bueno, yo creo que me remito también a algo que comenté, y es que las instituciones deben apuntalar, deben facilitar, crear los foros para que esto ocurra, hacer llamamientos a la población para que participen en esos procesos. Y repito, no solo convocar a las asociaciones, y yo estoy en una asociación, me siento convocada en muchas ocasiones a participar de algunas decisiones, pero es que la heterogénea sociedad civil, como decía la compañera, la gran mayoría estoy segura de que no está asociada y también tiene derecho al voz y al voto, porque a voz y voto nadie ha dicho que para tener voz y voto tengas que estar asociado. Puedes tenerlo sin formar parte de una asociación. Entonces, me parece maravilloso contar con las asociaciones y con los colectivos que representan, pues, determinados intereses, pero también con la heterogénea sociedad civil. No entendí muy bien si se refería a proyectos de nuestra asociación. Bueno, nuestra asociación nació con un interés, no con el de asociarnos, sino con el de poder llevar a cabo actividades relacionadas con la mujer en principio. Empezamos trabajando con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Las compañeras veníamos de haber trabajado en el ocio y en el tiempo libre en lo laboral, y nos demandaban, porque conocían nuestra trayectoria, nuestro trabajo, que hiciéramos proyectos para mujeres en situación de riesgo. Pues fundamos la asociación y empezamos por ahí. Es verdad que nos hemos ido dedicando a colectivos concretos, tercera edad o personas mayores, niños, pero con mayor interés ahora estamos trabajando, digamos que en el ámbito más cultural. Por ejemplo, lo último en lo que hemos participado fue en los tremendos años 40, que se realizó en el municipio de Villa de Mazo, que fue una recreación en todo el pueblo de una época que se vivió en ese momento allí, y que nosotros nos apuntamos, porque eso es una iniciativa de la Sociedad de la Unión, pero nos apuntamos a ese bombardeo precisamente porque por personas cercanas detectamos que había carencias del tipo logístico o de gestión básica, que como yo más o menos ya domino, pues decidimos hermanarnos para ayudar a sacar adelante ese proyecto, que nos parece increíble y en este caso sí que tiene una naturaleza más puramente o más esencialmente cultural. Tenemos otros proyectos que hemos trabajado también con Cabildo, por ejemplo, de acompañantes para la tercera edad, etcétera. Campus de verano, en los que intentamos integrar, en los que intentamos trabajar, pues no solo para el baño y piscina y la actividad deportiva, que está muy bien, sino para asistir a la biblioteca, para hacer otro tipo de talleres o para acercar a otras culturas. ¿De qué manera, tengo apuntado aquí, de qué manera la sociedad civil puede cambiar la situación de la cultura? Yo ojalá tuviera esa respuesta. Yo creo que ya estamos en eso, porque yo creo que lo que comentaba es tiempos de crisis han traído que la gente haya tenido que tomar a veces la voz protagonista para poder desarrollar esas inquietudes que tienen. Y yo creo que, vuelvo a repetirme, que ahí tiene que estar el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias, quien tenga la competencia, que también podríamos hablar de los problemas de competencia en cultura, pero supongo que ya lo habrán tocado otras personas más afianzadas en ese tema, pues deben estar ahí, repito, no para apuntarse un tanto, sino para facilitar. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo en La Palma, como lo conozco y es lo más cercano, un grupo de jóvenes decidieron un año hacer el Día del Corsario. El Día del Corsario empezó siendo una manifestación, pues, más o menos asesorada históricamente y desarrollada más teatralmente por las calles de Santa Cruz de La Palma, que en pocos años ha ido cogiendo pues una fama impresionante, con muchísima asistencia e interés por parte del público. Yo pienso que ahí la labor del ayuntamiento, y aprovecho aquí la situación, es que el próximo año las condiciones para desarrollar este evento sean de sonorización, de control del movimiento de la gente, etcétera. Y supongo que por ahí van creciendo los eventos, y en este caso un evento nacido de esta manera así tan, me parece, tan popular, y que creo que ya va habiendo muchos, y yo creo que hasta el momento, en este caso el ayuntamiento, creo que ha actuado facilitando, pero ya es hora de que se empiece a mojar. Y después tenía por aquí, vale, respecto a lo que decía María Victoria, ¿por qué el empeño de que una fiesta esté bien considerada sea el número de participantes? Yo creo que esto ha sido, yo estoy de acuerdo en la intención, porque creo que estábamos hablando en sintonía, como dijo, no era una pregunta, era casi pues una intervención. Es que yo personalmente estoy un poco cansada de que el número, en general, en todos los ámbitos, la cantidad supere a la calidad. Es decir, que esto puede ser culpa, no sé si de jefes de prensa o de prensa, o de nuestra ambición por mostrar siempre, que es lo más fácil, los indicadores numéricos, supongo que es más fácil indicarlos que los cualitativos. Entonces, pues intentar no caer en eso desde los propios organizadores del evento, en los que me incluyo, intentar no caer en eso. Igual que decimos que a los niños no les preguntemos cuando viene un partido de fútbol si ganaron o si cuántos goles metieron, sino que si se divirtieron, pues entiendo que en muchos actos culturales cuyo objetivo no sea llenar, porque habrá objetivos que serán llenar. Por eso yo me refería a que hay que tener claros los objetivos. Si el objetivo es llenar, entonces tiraremos el volador al público mayoritario, a los gustos mayoritarios, porque tenemos que llenar. Pero cuando nos hacemos responsables de satisfacer al público general y a cada uno, como yo decía, y eso es un deber nuestro, de la administración en este caso, no solo de la organización. Las organizaciones privadas o asociativas pues tendrán sus propios objetivos, pero creo que una función importante de la administración sí creo que sea satisfacer pues a la mayor cantidad de público y a cada uno, no a la gran generalidad. Entonces, pues eso, creo que me perdí un poco, pero supongo que se me entendió. Vale, respecto a lo de artesanía, vamos a ver, yo trabajo en el mundo de la artesanía, en la promoción de la artesanía. Es complicado porque, como bien decía, el cacharro que se utilizaba para no sé qué, es que ahora ya no hace falta porque ya no hay esa. Yo creo que a la artesanía hay que mirarla desde dos perspectivas. Una, la que hay que preservar como una tradición, como algo que está ahí para conocimiento de nuestra tradición como pueblo. Otra, la que debemos seguir promocionando, que pueda ser más útil. o la que se pueda adaptar. Yo sí estoy de acuerdo con las adaptaciones, o con la, pero que sean originales. Lo que no se pueden convertir es en ceniceros. Yo sí estoy de acuerdo que, porque cuando uno viaja y lleva una maleta, no te puedes llevar a lo mejor la vasija de barro, pero sí creo que te puedes llevar esta pequeña y que pueda decir que es una réplica de las que se hacían y te lleves esa historia, que es un valor que sumas a tu viaje. Llevarte la historia representada en algo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar con souvenir, que yo creo que es peor, de plástico y de alguien que me quiere, me trajo esto de tal. Y que, como saben, eso existe en todos los aeropuertos o en todo lo tal. Alguien que me quiere me trajo esta camisa de Tenerife, La Palma, Milán, Madrid, etcétera. Y ese creo que es el problema. Entonces, no creo que sea un problema que la gente se quiera llevar algo pequeño, porque es que es una cuestión de utilidad, pero creo que deben ser recreaciones más o menos fidedignas. Lo que no puede ser son baratijas, pienso. Entonces, para poder crear una nueva necesidad, para poder atender a ese mercado, sí entiendo que algunos artesanos puedan enfocar su trabajo, que creo que no sea la mayor de las pérdidas, mientras continúan haciendo su labor habitual, algo enfocado al consumo turístico. Después, lo del tema de la cultura mayúsculas y cultura minúsculas, al final yo creo que toda mi intervención se puede resumir en un tratar de hacer balance, porque es que de la misma manera que les digo, no todo es alta cultura, tampoco podemos prescindir de ella. Y entonces, cuando hablamos de cultura, es verdad que bien definido nos vienen a la cabeza cuatro o cinco cosas que sí tenemos claro que es cultura. Y luego es verdad que nos perdemos un poco con la gastronomía, con otros términos que sabemos que están relacionados, pero que a veces entra, a veces no entra. Cuando hablamos de cultura, casi siempre lo que nos viene es eso, representaciones teatrales, pues obras clásicas de ópera, de música clásica en general. Y está muy bien, como digo, dar las herramientas para desentrañar esos lenguajes, para poder acercarnos a ese lenguaje simbólico, pero bueno, no todo es música clásica, y está muy bien otra música, y también creo que sea cultura. El tema de la mujer, como dije, simplemente quería dejarlo sobre la mesa, porque sé que a veces provoca una reacción y una contracción. Creo que aquí el problema tiene más que ver con la prensa y con las redes, el tratamiento de la mujer en general. Yo sí creo que la Administración ha hecho y está haciendo esfuerzos por dar protagonismo al papel que ha tenido la mujer en la cultura, pero sí es verdad que todavía nos queda un recorrido en el tema del lenguaje, y yo, que soy filóloga, sí les digo que no todo lo que se propone como discriminación en el lenguaje, yo personalmente creo que lo sea, pero sí hay que reflexionar un poco sobre esto e ir un poquito más allá. Y lo dejo ahí por lo que digo, porque no quiero. Entonces, si en algún caso deben asesorarse, sí creo que tengan que hablar con gente que esté formada en el mundo de la mujer y de la no discriminación, pero también con lingüistas, desde luego. Porque yo he tenido en mis manos manuales que carecen de sentido. No todas las recomendaciones, no todos los discursos pueden estar. Creo que es una cuestión de economía del lenguaje, desde luego. Pues no hablar siempre en términos de señoras, señores, atentos, atentas, etcétera. Creo que es una cuestión de economía del lenguaje. No me siento excluida, pero sí hay muchas partes de los discursos que hacen sentir excluidas a las mujeres. Entonces, por eso digo que, ojo dónde se pone el dato, porque en la mayoría de los casos se ha puesto sobre unas cosas que no creo que sean las más relevantes y tienen importancia otras. Me había comentado sobre la programación cultural. lo que tengo apuntado aquí debajo es volver al tema de la educación. Y lo de la cultura africana, genial, porque hemos tenido la suerte de tener una asociación como Karma de la Cultura ahora en La Palma, que nos ha abierto la posibilidad de descubrir cosas maravillosas de su cultura, en este caso proveniente de África, pero también están trayendo otros cuentacuentos, etcétera. Pero me parece genial como primer paso, pero yo quiero ir un poquito más allá, en el sentido de que ¿por qué los canarios tenemos como miedo o como vergüenza, o por qué nos sentimos, o en general yo he tenido esa sensación, lo he visto en redes sociales, como casi si fuera un insulto que nos digan que somos africanos o algo así? Si es que hace unas semanas estuve en Italia dando unas jornadas y cuando traté de explicar de dónde venía, puse un mapa de estos de Google que se iba acercando, que se iba acercando, que se iba acercando, y me parecía casi estúpido, o sea, que estemos tan, o sea, que la gente me decía, pero es que ustedes son, están en África. Yo decía, sí, sí, es que estamos en África. Geográficamente pertenecemos a África. Es verdad que nos sentimos muy europeos, tal, pero yo me he hecho esa pregunta de decir, ¿pero por qué no vivimos con la mano más tendida a nuestros vecinos? ¿Por qué conocemos más de Inglaterra, de Italia, de Alemania? ¿Por qué conocemos más que de África? ¿Por qué no está más vivido este tema? Entonces, por eso me quería ponerlo sobre la mesa, porque creo que hemos recibido una educación, no sé por qué, que ha hecho que en ningún momento en el colegio yo recuerdo haber dado ningún tema que tuviera que ver con África. Pues cuando tocaba geografía veías ese continente como veías otros, pero que nunca nos hemos sentido como al lado, y somos y estamos súper al lado. Entonces, simplemente es una reflexión para intentar, yo creo que integrar contenidos en los que normalicemos nuestra presencia cercana como vecinos de África. Yo creo que somos unos afortunados de vivir casi en el medio. Yo me siento ombligo cuando pretenden decirnos que estamos como aislados. Al contrario, me siento muy ombligo del mundo, porque tenemos la suerte de estar en medio de tremendas culturas. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Tenemos bastante integrada la europea, creo que hay que tender la mano a África. Sudamérica, yo creo que por la cuestión de la inmigración también está bastante asimilada. Entonces, me refería a eso simplemente, que no podemos seguir viviendo con el vecino de al lado sin saludarlo y sin ofrecerle un poco de azúcar si hace falta. Y después, creo que lo último que tenía apuntado por aquí era sobre la cultura popular y la cultura de élite y la reflexión que hacía sobre Machado. Yo, como soy filóloga, me rindo ante Machado, y tengo que decir que yo lo iba a decir cuando lo estaba yo ya lo iba a decir, efectivamente, no, la cultura de élite es de élite porque se hizo de élite en algún momento, porque se educó a esas personas en un conocimiento que a otros no se educó, lo que era más fácil y cercano, que probablemente era tomar una hojalata y tocar como un tambor, se hizo más popular. Lo que era más caro, pues se hizo más de élite. Entonces, por eso digo que ojalá todos pudiéramos tener acceso no solo al tambor, sino también pues a ese tipo de cultura, y espero que algún día no sea cuestiones de élite, sino cuestiones de gusto, simplemente. Y si no me he dejado nada por detrás, creo que esto es más o menos lo que me preguntaron. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Carolina. Después nos deja algunos datos complementarios con nuestro asesor. Yo creo que ha rellenado usted una de las facetas que nosotros tenemos la obligación de dictaminar también en nuestro informe final. Le agradecemos su presencia y también le agradeceríamos que, si el texto que ha usado en su intervención, que no nos lo dejara. Bueno, ya tenemos, vuelvo a repetir que hay tres miembros que ya nos hemos disculpado porque pensábamos que el horario era el habitual, pero empezamos a las 10, no sé por qué. Entonces, ya está fuera el otro compareciente. Yo le había dicho que se diera una vuelta hasta las 11:30 aproximadamente. Pero hacemos entonces.
Presidente, ¿me deja contar una anécdota?
Sí, pero para establecer en la mecánica, establecemos.
Ya, pero que no quiero que se vaya Carolina para que lo oiga. Mire, les cuento.
10 minutos.
Presidente, no me da la palabra.
Vamos a hacer 10 minutos de pausa y a continuación la anécdota.
No, lo suelto ya para que hablamos. Si algo me molesta a mí respecto al número de asistentes y demás, es que se llegue al ridículo de que año tras año una televisión, lo dejo ahí, conecte con Santa Cruz La Palma, con lo que vale un minuto de televisión, porque yo haría maravillas con un minuto de televisión, para ver cuántas toneladas de basura se recogieron el Día de los Indianos. Y todo es el dato numérico. Es decir, que la cantidad de basura que se genera es símbolo de que lo pasamos bien. ¿O usted no sabe comunicar? Los indianos son únicos en el mundo, especialmente porque están dentro de ese sabor de los palmeros que tenemos hacia los indianos, y además porque el lugar es maravilloso. Es decir, los indianos no se puede entender sino en la arquitectura de Santa Cruz La Palma. Y qué triste, que nos cuente que estuvieron buenos por las toneladas de basura, queridos compañeros.
En diez minutos nos vemos, por favor. Bueno. Señores y señoras, vamos a empezar con la segunda de las comparecencias de hoy, que corre a cargo de don Alejandro Craviet Rodríguez, con un largo currículum, pero hay que decir de él que es filólogo en primer lugar, que es crítico de arte, que es el fundador de la empresa de gestiones y asesoramiento EILOS, y sobre todo también que es el flamante director del Festival de Cine Documental Miradas Doc, que ya cumplió 10 años situado en el sur de Tenerife, ¿no? Don Alejandro, usted tiene entre 15 y 20 minutos para exponer lo que considero oportuno, y la mecánica que seguimos, y siempre la repito, es que luego los portavoces de los distintos grupos parlamentarios le formularán alguna pregunta o alguna matización que usted, en la medida de las posibilidades, también le replicará. Así que tiene usted la palabra.
Tengo que pulsar aquí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. En principio, yo quería que supieran que la mayor parte de las reflexiones que traigo hoy aquí tienen que ver con mi experiencia al frente de estos 10 años en la gestión de un proyecto se planteó desde el inicio en el eje de coordenadas en un eje de coordenadas que aspiraba a la mayor integralidad de elementos. Miradas Doc es un proyecto cultural, es decir, es un festival en el que se aspira a ofrecer cada año una mirada al presente del cine documental en el planeta, y a través de esa mirada al cine documental hacia el suceder social, hacia aquello que ocurre. Es un festival que no renuncia, por lo tanto, a estar presente en el diálogo social, pero que a la vez ha aspirado siempre a defender que los lenguajes creativos actuales, más experimentales, deben tener lugar cuando se enjuicia ese concepto abstracto que es el presente, pero a la vez que es un proyecto cultural, por esto que digo, es también un proyecto en el que la cultura se da la mano con la estructura económica. Tenemos un mercado de cine documental desde la primera edición, que es uno de los pocos espacios, ámbitos, que en el ámbito de la cultura en Canarias merecen realmente ese nombre. Quiero decir que es un mercado que tiene compradores, que vienen canales de todo el mundo, al que vienen canales de todo el mundo para comprar la programación que luego se verá en sus países en las parrillas de programación. Evidentemente, eso genera en la gestión del festival una serie de tensiones que son las que me permiten hacer las reflexiones que vengo a hacer ahora aquí, en un ámbito de reflexión al que se me invita a esta comisión, en la que se aspira a reflexionar sobre las relaciones entre la gestión de la cultura y el desarrollo económico y la economía. Por lo tanto, es a partir de esa experiencia de donde surgen estas reflexiones que voy a leer. Quisiera comenzar mi intervención con un agradecimiento. Son pocas las ocasiones en las que en esta Cámara se discute de cultura, y pocas en las que a lo largo del periodo democrático el Parlamento ha legislado en esta materia. Según el documento Retos para la Cultura en Canarias, desde que en 1983 se realizara el traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de cultura, en un documento, digo que se publicó en el año 2010, es posible que luego haya aún alguna otra ley, pero hasta ese momento había 4 leyes de materia cultural promulgadas, y las 4 orbitan alrededor de una de las parcelas, como verán enseguida, que están en la cultura. La Ley de Patrimonio Documental y Archivos, la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Artesanía y la Ley de los Premios Canarios. Así que esta comisión, que se ocupa del panorama de la cultura en el archipiélago desde una perspectiva económica, nos parece una gran oportunidad para el trabajo conjunto entre el sector cultural y quienes redactan leyes. Como agente cultural soy consciente, además, de que acudir al Parlamento supone acercarse al lugar en el que las reflexiones, las tentativas, los diagnósticos y las ideologías pueden transformarse por la vía de los procesos que regula la gobernanza democrática en estrategias y, sobre todo, en acción, que es una de las palabras que faltan en la actividad cultural de las islas. Pasar a la acción el enorme cúmulo de interesantísimos diagnósticos a los que hemos dado lugar en los últimos años en la comunidad autónoma. Somos conscientes a la vez de la responsabilidad que adquiere con la sociedad quienes representan a la ciudadanía en esta Cámara y aguardamos con impaciencia, por lo tanto, el momento en que esta comisión concluya y establezca un balance firme de las aportaciones que hemos ido poniendo en común a lo largo de estos meses. Gracias así pues por este raro esfuerzo. Quienes trabajamos en la cultura hemos observado con temor cómo a lo largo de los últimos años la suma de la crisis y de las estrategias para salir de ella han amenazado gravemente nuestro sector dentro y fuera de las islas. Que nos reciban ahora en esta casa es ya una razón para sentir ánimos y nos permite concebir esperanzas en que las cosas puedan mejorar en nuestra disciplina y en nuestra materia. Me gustaría emplear el tiempo de esta intervención en señalar con cierta firmeza la necesidad que tiene la sociedad actual, y no solo en materia de cultura, de recuperar para la política y la gestión democrática la causa de lo público. Después de varias décadas de desarrollo en las que el acento estuvo puesto en la creación de servicios universales, ese divorcio entre capitalismo y democracia, del que han hablado Krugman, Piketty, Joaquín Estefanía en España, acentuado con la crisis, ha supuesto una desarticulación y un cierto desnortamiento de las democracias occidentales en relación con su trato a los servicios públicos. Y la cultura forma parte de la gran triada de los servicios públicos. Casi toda la estrategia cultural que vengo a proponer viene como resultado, como decía hace un momento, de 10 años al frente de Miradas DOC, y pasa necesariamente por recuperar la cultura para la democracia y la democracia para el contrato social. Estos argumentos, la defensa del interés general, la participación activa de la ciudadanía en el diseño de la sociedad, la protección de las estructuras más débiles, la tendencia al reparto adecuado de la riqueza, etcétera, operaban en la base fundacional de las democracias occidentales, pero se ha ido debilitando. Se han ido, en cierto modo, sustituyendo esos argumentos mediante estrategias bien diseñadas por nuevos criterios en los que ya no se compadece de las esencias de aquel contrato firmado por todos. La sustitución de los valores de la causa pública por las necesidades de las leyes que rigen la economía ha contribuido al debilitamiento de ese contrato. En los últimos años se ha cedido mucho terreno a la economía. Hemos convertido a los economistas en esa especie de legión de cortesanos que mantienen escondido al rey y que esconden al rey la realidad. Y los hemos dejado actuar con una impunidad que ha llevado a la cultura, en este caso, a un lugar en el que comenzamos a necesitar oxígeno para respirar. Se nos ha olvidado que la democracia era un sistema para que ganara el hombre, que fundamos nuestra sociedad y firmamos el contrato social no para arrojar balances y saldos, sino para garantizar el acceso de todos los que formamos parte de la sociedad a los servicios que garantizan la dignidad de la existencia, la independencia de criterios, la capacidad para actuar en los procesos que regulan los caminos comunes, etcétera. Cuando este tipo de reflexiones en torno a las relaciones de lo público con la economía fija su atención en el ámbito de la cultura, no tardan en aparecer elementos que generan incoherencias difíciles de salvar. ¿De qué hablamos cuando hablamos del valor económico de la cultura? ¿A qué hacemos referencia cuando tratamos de medir, aplicando criterios cuyo origen es económico, el valor de la cultura? Hemos desarrollado las herramientas adecuadas que nos permiten fijar los resultados de tales análisis como instrumentos certeros. Las respuestas a tales preguntas no pueden sino ser esquivas, llenas de matices, y son difícilmente aceptables a poco que se profundice en el fenómeno cultural. Digámoslo ya, la cultura es en gran medida irreductible a cualquier tipo de análisis económico. La ingenuidad que muchas veces lleva aparejada esta percepción de la cultura como un valor económico hace que en muchas ocasiones las razones y los mecanismos que permiten predecir el número de zapatos que se venderán en una campaña o las influencias en el mercado alimentario global de una fusión entre Bayer y Monsanto, por ejemplo, no tengan correlato en el momento en que esos mismos mecanismos se aplican a la cultura. La aplicación de criterios como efectividad, eficiencia, rentabilidad, gasto, ingreso, supone, en cierto modo, un defecto de forma ya inicial, porque no se ha comprendido bien cuál es la fenomenología de los procesos que nos llevan a la creación de cultura en nuestra sociedad. El problema principal es que este método, el que se ha aplicado en los últimos años, considera la cultura más como un producto, como un objeto que en virtud de su consumo y mediante la interrelación de costes de producción y precios de venta arroja balances positivos o negativos y márgenes de ganancia, cuando en realidad la idea es que la cultura y sus obras se parecen mucho más a las ideas, están más cerca de ser un ser, una entidad, que un producto. Una obra cultural atrae y repele muy diferentes tipos de significaciones, como todos sabemos. Se instala en los arquetipos del imaginario, se inviste de proyecciones simbólicas diversas, entra en diálogo con otras ideas, transforma los mecanismos de su recepción y los mecanismos de su relación con los otros, se encarna en nuevas propuestas y, si nos atenemos a los datos que nos ofrece la historia de la cultura, llega a desaparecer como idea, no sin antes dejar su huella en nuevas manifestaciones culturales. La cultura genera una suerte de realidad aumentada, de realidad en proyección. A través de la cultura, de sus obras, aumentamos los lenguajes que la rigen y que rigen el intercambio social, y con ellos creamos nuevo lenguaje y nuevo mundo. Aumentamos nuestro territorio. A través de la cultura creamos aquello que somos capaces de ver. Cuando tratamos de reducir esas capacidades de la cultura a criterios económicos, no solo estamos renunciando a la parte de la complejidad y la dificultad que forma parte del privilegio de lo humano, sino que convertimos a la cultura en algo ciertamente ridículo, incapaz de moverse en ese mundo al que hemos desprovisto de sus territorios y sus anclajes fundamentales. La pregunta que es necesario hacerse en estos momentos, creo, es si los sistemas democráticos occidentales están preparados para dejar de ceder territorio a la economía y están dispuestos a aceptar el reto de enfrentarse con la cultura, con la creación. Ese lugar en el que la inteligencia, según el dictum de Einstein, la inteligencia se divierte. Por el contrario, en los últimos años surgen estudios, lo hemos visto todos, en los que se determina el valor de un hecho cultural en función de la capacidad de consumo que es capaz de generar. ¿De verdad queremos creer que un ejercicio de cierta complacencia, que la verdad de un hecho cultural, de una obra, debe medirse por la cantidad de cerveza que se consumen antes y después de que esa obra se haya presentizado? Lo cierto es que aquellas obras que han dejado en nosotros una huella más imborrable, aquellas que han logrado operar una cierta transformación del modo en que miramos el mundo, lo que han producido en un primer momento es en realidad, más que un deseo de consumo, un verdadero silenciamiento, una pugna decisiva entre lo que era y lo que en ese momento comienza a ser. Ese es el nacimiento de lo nuevo. Ello no quiere decir que por esa razón carezca la cultura de valor, simplemente que la significación de su valor se adquiere a través de procedimientos más complejos que la mera compra y venta de bienes y servicios. Y es necesario a la hora de gestionar la cultura desde lo público que esto sea tenido en cuenta. La cultura quiere hablar de riesgo allí donde la economía hablaría de éxito. Quiere hablar de tentativa cuando la economía preferiría hacerlo de rentabilidad. Quiere hablar de deseo cuando la economía quiere hablar de hechos. ¿Puede la democracia, en virtud de criterios económicos que por lo demás sabemos muy bien a dónde nos han traído, renunciar a la capacidad de enfrentarse con el fenómeno de la creación y a sus esquemas de funcionamiento simplemente porque no operan en términos cerrados, sino en sistemas abiertos? Hay aún otra cuestión que convendría dilucidar. Esta sí aparece en más ocasiones cuando se habla de cultura, pero es cierto que hay cierto temor a iniciar acciones que permitan su construcción. Es urgente realizar el ejercicio de separar la cultura de la llamada industria cultural, que no es más que un eufemismo para hablar del ocio. La reunión de esos dos ámbitos, cultura y ocio, en uno solo, es propio a la sociedad española, desde los inicios de la democracia, pero va en crecimiento en otros territorios que habían permanecido ajenos en ese, a ese fenómeno. Y ha traído consigo, en palabras del historiador Juan Pablo Fusi, la extensión inundatoria que todos hemos percibido de alguna u otra manera de una cultura popular hecha muchas veces de banalidades y vulgaridades. Es decir, el peligro es que una industria cultural regida por criterios exclusivamente económicos, basada en las leyes de mercado, acabe por convertir en su seno los principios de lo nuevo y lo difícil que caracterizan la cultura en un principio en el que lo mediocre adquiera rango como valor y como ideología. Cuando el secretario de Estado de Cultura defendía no hace tanto en la ciudad de La Laguna que el modelo para el cine español tenía que ser la saga de Torrente, no podemos sino aceptar la razón que tiene Fusi al hablar de la banalización del espacio cultural. Lejos de configurar un horizonte de cultura de élite, lo que nos dicen esas palabras es que en realidad la gran cultura está hecha por todos y debe estar hecha por todos. Ahora vemos, sin ruborizarnos, al frente de productos, eso sí, de consumo en productos de ocio, la etiqueta de cultura europea. De verdad, películas como la mencionada por el secretario de Estado de Cultura forman parte de lo que denominaríamos la red de la cultura occidental. Hay una cadena de transmisión que lleve de Velázquez a Santiago Segura. Quizás simplemente que somos los últimos en ver ciertas cosas. Quizás que la cultura forma parte de estaciones obsoletas del ser humano. Pero si no lo consideramos así, es preciso comenzar a reaccionar. Dos cosas más ya para terminar, que creo que voy ya un poco pasado de tiempo, discúlpenme. Desde hace algunos años, desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, se han impulsado diferentes herramientas muy potentes para hacer el diagnóstico del sector. Ya hemos aludido a los retos para la cultura en Canarias, que va a añadir el Plan Canario de Cultura, el valor económico de la cultura en Canarias y la creación del Consejo Canario de Cultura y el Observatorio Canario de Cultura, a los que todavía no se conoce demasiada actividad, pero que esperamos y suponemos que están en marcha, que están en el camino de hacer aquello para lo que se crearon. Aún así, en las páginas del Plan Canario de Cultura se afirma lo que sigue. Una de las singularidades de la realidad cultural canaria, no lo digo yo, lo dice el Plan Canario de Cultura, una de las singularidades de la realidad cultural canaria es que no existen acuerdos amplios de carácter conceptual que permitan una definición clara de aquello que es la cultura canaria. De alguna forma, se puede hablar de una falta de canon, de una norma, de una producción académica suficiente, unos referentes compartidos que permitan hablar de un imaginario común cuando se habla de cultura canaria. Hay muchos problemas que se ponen en convergencia en este párrafo que acabamos de leer. Uno de ellos tiene que ver con el propósito de esta comisión. En parte, no poseemos un canon claro porque para ello es necesario establecer sistemas de asignación de valor a la cultura que respondan ante los requerimientos propios de la fenomenología de la cultura. ¿Cómo se asigna valor a la cultura? ¿Por el número, como decía antes, de consumo que incita o a través de valoraciones propias de la significación de la creación en el ámbito de la tradición occidental, en nuestro caso? Hace unos años, después de las inundaciones que tuvieron lugar en el año 2014 en el sur de Inglaterra, un fotógrafo escocés bajó hacia el sur para sacar fotos a los desplazados por esas inundaciones. Quería saber, y que en esas fotos apareciera, qué es lo que en un momento de temor las familias que habían sido desalojadas habían sacado de las casas. Evidentemente, ese momento de temor se convierte en un valor de jerarquización, ¿sí? Es diferente el caso que ha salido hace poco, además, de los refugiados sirios que saben que parten a un gran viaje. Es diferente. Esta gente sabe que se marcha para volver en algún momento, pero que es posible que aquello que tenían entre sus enseres ya no vayan a encontrarlo. El 90% de las familias, se puede consultar en Internet, sacó el álbum de fotos familiar, las cartas recibidas, si había alguna afición cultural, la pintura o el libro de poemas de la persona que lo había publicado. Desde un ámbito social y no familiar y no doméstico, la cultura es para una sociedad el álbum de fotos familiar. Es ese el ámbito de jerarquización que yo pretendo o que desde la cultura se pretende que nos otorgue valor. Esa idea de que la cultura es lo insustituible. Es preciso generar sistemas de asignación de valor que sean los que permitan posteriormente establecer criterios presupuestarios, acciones, estrategias en relación con la cultura. Pero no partiendo de la cantidad de consumo que se consigue, que es una razón que se está esgrimiendo constantemente en los últimos años, que está de moda, realmente es una moda, sino a partir de los valores de jerarquización que supondría la definición de un ámbito cultural. Y en segundo lugar, y relacionado con ese, porque una cosa lleva a la otra, es absolutamente necesario que junto a esos procesos de asignación de valor a la cultura se establezcan también sistemas de juicio cultural del presente, que nos atrevamos. Es muy fácil, y de hecho yo creo que estamos todos de acuerdo en que si de repente peligra la ciudad de Palmira y Al-Assad, uno de los arqueólogos que ha estado trabajando allí, da su vida para tratar de defender las columnas de Palmira, todos estamos más o menos de acuerdo con ese proceso mental. Sin embargo, no nos damos cuenta de que cuando asumimos recortes sobre recortes sobre recortes en el ámbito de la cultura, estamos destruyendo otras columnas de Palmira que no han sido todavía sancionadas por la tradición y por la crítica, pero que están ahora mismo trabajando en el presente. Y hay que apostar por el presente sin esas condiciones que plantea la economía de tener siempre éxito, de tener siempre rentabilidad. Esto es un sistema de riesgos, por eso es por lo que se está generando el presente a partir de la cultura. Tenemos ahora mismo una generación, la mía, de gente nacida entre el 65 y el 80, que no es una generación joven, y sin embargo constantemente nos siguen aplicando el adjetivo, constantemente. Hace poco Julio Blanca hizo una de las exposiciones españolas del año en TEA, y muchas veces aludía a él como el joven pintor, cuando tiene cerca de 50 años. Es una generación que está ahora mismo en su madurez. Se nos pone el marchamo de jóvenes simplemente porque se es consciente en la sociedad de que, aunque estamos en el espacio de la madurez, no estamos contando con los elementos que nos permitirían producir nuestras obras de gran aliento. Estamos perdiendo esa oportunidad. Hay una enorme cantidad de talento que no se está desarrollando, hay una cantidad significativa de cineastas que están llegando a festivales de todo el mundo. El audiovisual canario ha tenido en los últimos 3 premios Goya representantes en las finales. Hay artistas plásticos que están en galerías y que están participando en colectivas de amplio espectro dentro y fuera de las islas. Tenemos una generación de poetas que están influenciando sobre las nuevas promociones de la poesía en España. Y sin embargo es una generación que se ha visto obligada a trabajar siempre, a crear en tiempos de crisis. En primer lugar, en el ámbito de la crisis de la cultura que comienza en los años 80 y 90 con la llegada de la posmodernidad. Esta es una crisis intelectual, una crisis ideológica que es muy difícil de asimilar de los territorios insulares. Los territorios insulares, por estar alejados de las metrópolis en las que se produce la cultura, tienen una tendencia a defender proyectos modernos, a defender la modernidad y la utopía moderna, a defender la autoconciencia y una serie de elementos que la posmodernidad, eliminando la historia, eliminando la jerarquía, pues se ha complacido en desactivar. A esa primera crisis, esta generación ha tenido que sumar el trabajo en una segunda, que es la crisis económica, que los ha dejado desprovistos en el momento en que llegan a la madurez de la capacidad de realizar esas obras. Y es verdaderamente una lástima. Es una cosa que hay que comenzar sobre la que hay que comenzar a trabajar ya. Antes de la crisis, el gobierno de Canarias tenía un 0,7% de su presupuesto puesto en la cultura. Se ha llevado hasta el 0,3, incluso hay quien dice que al 0,2 en estos momentos. En primer lugar, es una falacia que esa desviación presupuestaria a las partidas que generan déficit, pero que, como decía antes al principio, no se olvide, forman parte de la triada de los servicios públicos, la de educación y la de la sanidad, ese 0,3 o ese 0,4 del presupuesto se diluye como una gota, una motita de arena en el desierto, en el momento en que ya hay, no soluciona ninguno de los problemas y ha colapsado el sistema cultural de Canarias. Es importante que se piense en eso antes de seguir dando pasos y pensando que estamos solucionando problemas con los recortes. Yo no digo ya que no se hagan los recortes, sino que se piense muy bien si esos recortes que afectan a la cultura son recortes que realmente están contribuyendo a mejorar la salud financiera del gobierno. Nada más.
Muchas gracias, don Alejandro, por su documentada intervención. Pasamos ahora el turno a los portavoces de los grupos parlamentarios. En el primer lugar tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, don Alejandro. Miradas Doc es una herramienta para la difusión de la cultura, pero a mí me gustaría saber de qué manera se potencia Miradas Doc, o sea, qué tipo de ayuda recibe, si pues se autofinancia ustedes mismos, cómo funciona. Luego también me gustaría comentarle que Internet y las redes sociales son un campo que propician el encuentro, la participación social, permite la grabación de un vídeo, un documental y su difusión. Pero ¿cómo podríamos conseguir que esos mecanismos no desvirtúen la cultura? Porque muchas veces llegan hasta ese punto de llegar a desvirtuarla. Luego también ha hablado de las escasas dotaciones presupuestarias en materia de cultura, pues no solo desde el gobierno central o el gobierno de Canarias, ocurre también pues, en las administraciones locales como los ayuntamientos, y a veces parece un poco que como que eso no importara, pues no solo me quedo ahí en las dotaciones presupuestarias, sino que muchas veces el propio concejal de cultura no es una persona preparada para llevar ese encargo, a lo mejor, bueno, muchas veces no saben ni quién es Cervantes, pues cómo van a saber quién es Pedro García Cabrera, por ponerle un ejemplo. Entonces, también hablaba de que la cultura separada de la industria cultural. Y yo quisiera preguntar, ¿cuál es el mayor daño que esta industria cultural le está propiciando a la cultura? ¿Y por qué existen esas diferencias en el consumo de la cultura que usted aludía? O sea, en el sentido de que parece que el sinsentido o lo estúpido llega a ser sinónimo de éxito, como el caso de esta saga de películas que usted aludía como Torrente, y en cambio algo más elaborado, mucho más cultural, mucho más preparado, pues muchas veces no encuentra el número suficiente de gente para llegar a tanta gente. Simplemente eso, y muchas gracias, y me ha gustado mucho su intervención.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Alejandro, si me permite este tuteo, como jóvenes, creo que podemos... Yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque... No sé, yo creo que lo has dicho todo, coincido plenamente en el planteamiento. Solo dos cuestiones. Una, resaltar un elemento que lo nombrabas al principio y que quizás debe ser uno de los ejes con los que esta comisión debe, a partir de ahora, orientar ya las conclusiones, y es que es fundamental pasar a la acción. No digo que ya está bien de diagnósticos, porque creo que nunca está bien de cuántos diagnósticos sean necesarios, pero es cierto que contamos con muchísimos. Esta propia comisión es un ejemplo claro de ellos, pero es fundamental pasar a la acción. Y una matización, aunque creo que no es que estemos en posiciones contrarias, sino que quizás por simplificar, yo no creo que hemos cedido espacio a la economía. Desgraciadamente creo que lo que ha sucedido es que se ha cedido espacio a un modelo económico, a un pensamiento económico en el que precisamente la mercantilización, y en este caso de la cultura, prima sobre cualquier otro aspecto. Esa visión económica de la austeridad, que al final es la que nos ha llevado a los recortes en todos los ámbitos, frente a otros modelos. Curiosamente, Europa ha ido hacia este, y curiosamente Estados Unidos, para combatir la crisis, fue a un modelo mucho más expansivo. Yo creo que frente a los valores intrínsecos de la cultura es cierto que es muy difícil hablar de economía. Yo creo que hay que hablar de economía, también de cultura, y creo que es importante, pero del otro modelo económico. Y sobre todo intentar no monetarizar la cultura, que creo que ese ha sido el gran problema en los últimos años. Y una cuestión, creo que hemos ido asistiendo al triunfo además de la falacia de la rentabilidad aplicada a los servicios públicos, a un espectro importante de los servicios públicos, e incluyendo dentro de esa falacia de la rentabilidad a la cultura, y los resultados son, pues, desgraciadamente los que hemos tenido hasta ahora.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Bueno, la misma línea que compañero Luis. Gracias por venir, Alejandro, y hay veces en la experiencia esta que tenemos en el Parlamento, por lo menos de mi punto de vista, hay muchas veces que dan ganas de salir corriendo de aquí, ¿no? Y en las que pocas veces te sientes a gusto, y hoy yo creo que yo por lo menos me siento afortunado de poder estar en esta comisión y escuchar tu intervención, porque creo que es muy interesante lo que has dicho y creo que en poco tiempo has podido tocar el fondo de la cuestión, y al final podemos estar discutiendo sobre cuestiones muy concretas, muy pequeñas, ¿no? Pero al final el problema de fondo es ese, ¿no? Y es la economía de mercado y es el cómo se ha puesto al servicio lo público, ¿no? Al servicio de este concepto del austericidio que decía Luis, ¿no? Y cómo la cultura corre el riesgo de banalizarse, ¿no? Precisamente por buscar términos de rentabilidad, ¿no? Y no en rentabilidad social ni rentabilidad, ¿no? Sino puramente monetaria. Realmente no tengo mucho que preguntarte. Sí es verdad que he estado un poco investigando y entiendo que tienes una gran experiencia en el tema de bibliotecas, ¿no? Y conoces bien, y desde el punto de vista legislativo sabemos que este año, esta legislatura, por lo menos se ha planteado, ¿no?, como un compromiso firme por parte del gobierno de hacer la ley tan deseada, Ley de Bibliotecas de Canarias, que hay que recordar, recalcar, que somos la única comunidad autónoma que no tiene una ley de bibliotecas. Entonces, en ese sentido, que nos gustaría saber, bueno, qué puedes aportar y qué debemos tener muy en cuenta a la hora de la elaboración, ¿no? Y nada más, creo que has tocado de fondo realmente lo importante, ¿no? Y es cómo estamos, de alguna manera, tan, yo diría, secuestrados, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Ideológica. Y nada más, reiterarte el agradecimiento y esperemos que podamos tener más ocasiones de seguir escuchándote. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias, don Alejandro, por esta exposición. La verdad es que yo, cuando veo cosas relacionadas con el mundo del cine, siempre tengo la tentación de felicitar, porque creo que es muy arriesgado en esta tierra poner en marcha pues un festival, ¿no? Y además, sobre todo, que tengo una década, con lo cual ya está más que consolidado. Yo sí quería hacer alguna pregunta, pero siempre curiosidad. O sea, en estos momentos, yo creo que el cine y el cine documental está cada vez más apoyado. Sin embargo, yo creo que además los incentivos fiscales que afortunadamente se han puesto en marcha en esta tierra, pues ha dado lugar a que ya los rodajes no sea una asignatura pendiente, sino todo lo contrario. Yo no sé si usted, que ha tenido pues esta oportunidad de ver el sector durante estos 10 años, puede hacer alguna valoración y decirle que yo me quedaba con la película Palmeras en la Nieve. Lo digo a efectos de recaudación, aparte que a mí la película me pareció espectacular, ¿no? De cosas que se pueden hacer, que pueden ser un éxito y no necesariamente tienen que recibir subvenciones del Estado. Y yo creo que la cuestión que usted plantea, y es el cascabel, no quiere poner cascabel al gato, es cómo separamos cultura de la industria cultural, porque este es un eterno debate que tampoco yo tengo las claves, no sé si las tiene, pero yo creo que irremediablemente, además, el estudio que tenemos que hacer nosotros es justo económico, ¿no?, de lo que supone la cultura para Canarias, y no sé hasta qué punto podemos separarlo y dejar unas claves, ¿no? Sobre todo lo que trata esta comisión es que de cara al futuro, pues unas conclusiones que vamos a tener que entre todos, yo creo que consensuar, pues marque la nueva dirección que le tiene que dar Canarias a lo que es el área de cultura, empezando por el presupuesto, que yo creo que es dramático, no solo lo que tenemos, que efectivamente yo creo que estamos en el, no sé si el 0,2, en esos 12 millones de euros, pero lo que todavía es peor es que es verdad que se ha quitado recursos de cultura, por ejemplo, para destinarlo a sanidad, y sin embargo estos días estamos viendo cómo la sanidad está disparada en un déficit de 200 millones de euros, y encima tenemos no solo la peor sanidad o la segunda peor sanidad de toda España, sino que además hay 125.000 personas que esperan por ser atendidos, con lo cual, ¿hasta qué punto a veces los recortes o las decisiones que se han tomado han ido a mejorar otro servicio? Que entonces yo creo que todos lo podríamos entender. Lo que no entendemos es que se ha desviado el dinero y encima hemos perjudicado las dos áreas, ¿no? Y quería también concluir con esta apreciación, que coincido con usted, que a veces los recortes no van a mejorar o a influir en otro servicio.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández Pérez.
Muchas gracias. Bienvenido, Alejandro, a esta casa. Ya, pues, nos vemos. A mí me preocupa una de las últimas palabras, que también Paluzardo. ¿Sería posible separar la cultura de la industria cultural? Yo lo veo muy difícil, pero ahí queda el reto. Por otro lado, en su intervención habló algo de la identidad canaria como cultura. ¿Lograremos una vez por todas definir realmente lo que se entiende por cultura canaria sin perder de vista, y desde el Grupo Socialista eso nos honra, el perder la universalidad de la cultura? Y por último, que creo que es la última intervención que tenemos con comparecencia, creo, ¿queda otra? Bueno, pues entonces me guardo la chuleta para la próxima semana y ya vamos al grano. Gracias.
Señoría, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle esta intervención, que yo personalmente necesito darle una nueva leída, porque hablada es verdad que es compleja y yo necesito profundizarla un poco más. Sí decir algunas cosas del fondo un poco del debate, porque creo que dentro de su intervención hay muchas otras cosas que por la cantidad de cosas que dijo hay que releerlas, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante. Sí creo que usted se ha hablado mucho aquí, quizás todos hemos ido a algunas cosas concretas porque se han debatido mucho, ¿no? Hasta qué punto lo ha dicho la compañera María Victoria, pero lo han dicho todos, cultura, industria cultural, el valor económico de la cultura, que en parte es el objetivo de esta comisión y por tanto es así. Yo la verdad es que, como habrá visto, también entra aquí un componente también de cada uno de los partidos políticos, y el debate de sanidad lo haré en la Comisión de Sanidad, no lo vamos a hacer aquí, pero creo que cuando hablamos de cultura, para bien o para mal, las competencias están compartidas y por tanto está el Estado, que creo que ha hecho en los últimos 4 años un daño enorme a la cultura en general en España. Está la subida brutal del IVA cultural y están todos los colectivos culturales rechinando, o sea que creo que de aquí, bueno, pues todos, para bien o para mal, tenemos algo en el haber, ¿no? Luego están las competencias del Gobierno de Canarias. Aquí hemos señalado también mucho la importancia que tienen en Canarias las competencias radicadas en cabildos y ayuntamientos, que al final, en el día a día, son los que están haciendo el día a día de la cultura. Usted trae aquí un festival, o usted gestiona un festival, que está ubicado en un municipio en concreto y que, por tanto, y creo que incluso hasta cierto punto, dependiendo, no sé si es así, de un ayuntamiento, con lo cual dejar al margen de este diagnóstico ayuntamientos y cabildos es dejar fuera probablemente el 70% de la generación de actividad cultural del día a día y, por ejemplo, cosas como este festival, ¿no? Por tanto, no lo vamos a hacer. Y luego, en relación con esto, pues decir que usted ha puesto ahí este tema en un dilema complicado, ¿no? Cuando usted empezó a hablar, le entendía que usted creía que la cultura, desde el punto de vista económico, no era medible. Luego ya comprendí que no se refería a eso, sino a establecer parámetros que sean distintos a los que se están usando ahora. Y yo creo que para eso también estamos aquí, para intentar, que no sé si lo lograremos, establecer unos parámetros en materia cultural que hagan que la no la cultura, sino la gestión cultural sea medible. Y yo eso sí lo defiendo. Una cosa es la cultura y otra cosa es la gestión cultural. Y la gestión cultural sí tiene que ser medible. ¿Por qué?
Porque en cultura hay una cierta tendencia a pensar lo que hablábamos en la anterior comparecencia, que algo que es minoritario es mejor que algo que es mayoritario, o que una iniciativa determinada porque una determinada persona la propone, más allá de que le guste o no a la gente, debe ser apoyada, y eso no lo comparto. Quiero decir que los responsables públicos, desde el punto de vista político, y los gestores culturales, tenemos la obligación de someternos a criterios de gestión, de eficacia y de eficiencia, para que no para no volvernos, no sé la palabra que usar, creernos que lo sabemos todo, no sé cómo la palabra que usar, pero cuando uno está al frente de un área cultural puede tener cierta tendencia a programar o a hacer lo que le gusta a uno y no lo que le gustan a los demás. Y por tanto creo que establecer criterios de eficacia y eficiencia, no evidentemente, como usted dice, basado en el número de cervezas que se vendieron, pero sí en criterios que entre todos nos demos, incluido el propio sector cultural, hará que lleguemos a un objetivo que nos hemos marcado en esta comisión para todas las administraciones públicas, que es que la actividad cultural no dependa de quién está al frente del área de cultura, sino que sea medible, que sea evaluable, y que, por tanto, igual que podemos medir o intentar medir determinados criterios, que tampoco es fácil en otros ámbitos de la gestión pública, en cultura también existan unos criterios de medición de qué es eficaz, qué es eficiente, y por tanto, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Creo que eso está en el eje de todo esto, ¿no? Y que, por tanto, usted, cuando plantea, por ejemplo, usted está al frente de un proyecto que recibe financiación pública y, por tanto, podemos discutir cuáles son los criterios que se deben aplicar para que su certamen esté medido, pero sí creo que debe ser medido su resultado, para que usted, a su vez, pueda seguir solicitando fondos públicos basándose en que su certamen cumple los criterios de eficacia y eficiencia que entre todos nos marquemos. Por tanto, creo que desde ese punto de vista me ha parecido muy interesante su reflexión y, como digo, la leeré con mucho detenimiento porque creo que en el camino me he dejado algunos aspectos que creo que pueden ser de interés para la conclusión. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo voy a intervenir también como coportavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. He apuntado muchas cosas de la intervención, aunque luego nos las dejará también para analizarla con mayor calma. Casi nos ha metido una enmienda a la totalidad de los fines de esta comisión, ¿no? Por una aseveración que yo tomé, que no sé si me equivoqué al tomarla, ¿no? Pero dice usted, la cultura es irreductible a cualquier clase de análisis económico, ¿no? Me interesaría mucho que me aclarara eso, porque yo estoy muy en la línea de ese pensamiento, ¿no? Tengo que decirlo, aunque presida esta comisión. O sea, que estoy en una gran contradicción personal y profesional, ¿no? Bueno, luego, las ideas, siempre lo he pensado, que las ideas se enriquecen en el comercio de los espíritus, ¿no? Entonces, me ha parecido muy pertinente también la pregunta que ha hecho la compañera María Victoria Hernández Pérez, ¿no? Es decir, es otra, una pregunta que a mí me gustaría también saber su respuesta, ¿no? Si sería posible separar la cultura de la industria cultural, porque aquí estamos hablando continuamente de eso, ¿no? Y yo creo que usted puede, porque además por su teoría creo que está apartado un poco de su práctica, porque como director de Miradas Doc nos ha dicho que usted ese producto sí lo vende, pero luego nos ha dicho que la cultura no debe reducirse a una simple compra-venta, ¿no? Y también yo creo que hay que poner sobre la mesa, y me gustaría saber su opinión al respecto también, y usted ha hablado ahí de porcentajes dedicados a la cultura del 0,7% que se ha pasado en el gobierno de Canarias al 0,3% o al 0,2%, pero es que aquí no estamos contemplando, y estos días he podido, viendo la huelga de la Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, me he dado cuenta en otra contradicción, que es que, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria tiene un presupuesto de 19 millones de euros. La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias tiene un presupuesto de 12 millones de euros. Y el Cabildo de Tenerife creo que tiene más presupuesto que la misma Viceconsejería de Cultura. Entonces siempre le estamos pidiendo a la Viceconsejería de Cultura que cumpla objetivos que realmente han sido, como decía mi compañera Guadalupe González Taño, han sido transferidos. Pero es que estamos, es decir, no nos enteramos. Es decir, esto habrá que articularlo de alguna manera y clarificar qué es lo que se ha transferido y qué es lo que cada uno va a protagonizar, porque si no, estamos en la confusión en una confusión estructural, ¿no? Nunca vamos a saber quién tiene que hacer las cosas, ¿no? Y qué cosas hay que hacer, ¿no?
Por lo tanto, me gustaría que esos tres aspectos, si me los puede contestar, y si no, pues los hablamos ya en petit comité en cualquier otro lugar. Muchas gracias por su intervención y ahora tiene usted de nuevo la palabra.
Bien, voy a procurar contestar rápido a las cuestiones que ha suscitado la intervención. En primer lugar, me he preguntado desde el grupo mixto por la financiación de Miradas Doc. Y a partir de ahí creo que puedo a lo mejor ensayar contestaciones a otras de las preguntas que me han ido haciendo. Miradas Doc es un proyecto pensado desde lo público, ¿sí? Y pensado para que tuviera financiación pública. El tipo, yo parto de la idea de que sanidad, educación y cultura es la gran triada de los servicios públicos que deben estar garantizados y que la tarea del gestor público de la cultura es, entre otras, determinar qué cantidad de actividad es asequible, es decir, se puede generar, que mantenga abiertas ventanas hacia los territorios más complejos de reflexión. Quiero decir, mi tarea es que la ventana de Miradas Doc esté abierta, no necesariamente que se llene de gente. Si en algún momento se determina desde lo público que no hay ninguna razón para que un festival como Miradas Doc tenga vuelo público, ¿sí?, se acaba inmediatamente con ese proyecto. Pero de momento eso no ha sucedido. Parece que mantener una ventana abierta hacia el suceder social del planeta, sin ninguna injerencia de entidades privadas, mantenida desde una gestión pública que no busca sino equilibrar los balances de los costes y que no está pendiente de rentabilidades económicas y que aspira a trazar una programación que sea lo más exigente posible, es algo que de momento parece que queda dentro del ámbito de lo público. Por lo tanto, se pensó desde un inicio así. Eso no significa que no hayamos intentado ir al sector privado a buscar financiación, pero nos hemos topado siempre con las mismas respuestas en todos los espacios en los que hemos trabajado. Evidentemente sí que hay una parte de la financiación que viene de la Fundación Caja Canarias, que es una estrictamente privada en estos momentos y que está apoyando el festival. Pero de resto, en general, las grandes compañías y los espacios que podrían tener líneas de financiación para la cultura nos dicen siempre que sus líneas ya están creadas y están perfectamente alineadas con las estructuras y las estrategias que ya tienen para conseguir mayores clientelas. Es por eso por lo que yo dudo mucho de que una ley de mecenazgo en España pueda tener demasiado sentido. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo en estos días. No sé si ven, de vez en cuando aparece ahora anuncio, se ha puesto de moda que grandes compañías produzcan cortometrajes. Endesa, que más una marca de cerveza, no recuerdo cuál ahora, están haciendo un cortometraje al trimestre y financiando el cine. En lugar de financiar cine independiente y producción independiente, poniendo dinero en el circuito para que un comité externo, validados por un saber crítico y por un acceso a lo contemporáneo, determinen qué producciones tienen interés y qué producciones no tienen interés, en lugar de eso están produciendo cine con dinero probablemente raptado, coartado a los impuestos para afianzar sus productos en el mercado. Bueno, pues eso no tiene demasiado sentido. De ahí que hayamos pensado que la financiación pública podía servir. Hay un elemento dentro del festival, que es el mercado, que don José Manuel también aludía ahora, ya contestaré después a eso, pero dentro del mercado nosotros estamos aspirando a dos cosas. De un lado, a que se inviertan los flujos de la información que normalmente van de norte hacia sur, ¿sí? Y pasen a través de miradas dos de sur a norte. Es decir, nosotros tenemos un catálogo de mercado en el que hay una enorme cantidad de producción, casi un 70% del catálogo de mercado son producciones que vienen de países en vías de desarrollo del tercer mundo, que normalmente no entran en las parrillas de las televisiones occidentales y que a través de miradas dos han conseguido una ventana, y otras miradas europeas, pero de miradas dos también, han conseguido ventanas para entrar en los circuitos. Se trata de producciones que muchas veces no tienen ni siquiera interlocutores en términos de cinematografías nacionales a las que acudir. Eso es un catálogo que se monta de una manera absolutamente artesana. Y para montar artesanalmente ese catálogo estamos utilizando dinero público, que viene del Ayuntamiento de Guía de Isora, que ha apostado firmemente por este proyecto, que viene del Cabildo Insular y que viene del Gobierno de Canarias, y que hasta hace unos años venía también del Ministerio de Cultura. Vale. Este año, además, estamos esperando en estos días que nos den una contestación. Hemos solicitado también dinero a la Comunidad Europea. Es una tarea muy ardua y compleja, y vamos a ver si hemos tenido suerte. Por primera vez hemos logrado que el proyecto sea elegible. No lo habíamos logrado con anterioridad porque no llegábamos a las cantidades económicas de financiación local que exige Europa para que le den el marchamo de que nuestro festival genera Estado, ¿no?, que es la palabra que utilizan habitualmente. Entonces, la financiación de Mirada es una financiación pública que se pensó para ese ámbito público. Es verdad que hay. Ahora se me. Me comentaban. Que era necesario establecer criterios de eficiencia y eficacia y vigilarlos. Bien, está relacionado con la pregunta que hacía sobre los equipos humanos. ¿Sí? Yo llevo 10 años pidiendo que haya una auditoría desde las entidades que ponen dinero a Miradas DOC, en las que se compruebe de manera fehaciente cuál es la actividad que nosotros estamos realizando con el dinero que se nos da, que se genere un estudio sobre las ratios entre euro invertido y actividad generada, y que se genere además un estudio que permita saber que esa actividad generada tiene sentido para el desarrollo del cine documental dentro y fuera de Canarias, pero principalmente en Canarias. No se ha hecho. Y no se ha hecho porque, evidentemente, hace falta los equipos, dotarse de los equipos humanos necesarios para llevar adelante ese tipo de trabajo. No es una cosa que esté sucediendo. Hay una cantidad enorme de trabajo en la cultura. Las plantillas han ido decreciendo. La actividad, al ser voluntarista y no tener un carácter muchas veces profesional, genera una cantidad de trabajo mucho mayor, y las plantillas, Serán lo sabe, que ha participado en el sector directamente, estamos los que trabajan en la gestión cultural con una cantidad de trabajo enorme, y no habría esas condiciones. Por lo tanto, por supuesto que la generación de equipos, de gente que permitiera hacer esas y otras actividades, que permitiera que se desarrollaran líneas de subvención y de patrocinio en régimen de concurrencia competitiva, que es una necesidad mayor de la cultura en Canarias y demás, pues es una cosa que está por hacer. Han preguntado también muchas veces sobre la separación entre industria cultural y cultura. Lo que yo no quiero decir es que no tenga sentido el ocio. El ocio tiene todo el sentido del mundo. Y, por lo tanto, hablar de cultura no significa, como a veces se entiende desde las industrias culturales, relegar al ocio a un segundo plano. Se trata, en esa separación, de ver cuáles son las necesidades de un espacio y de otro. Hay territorios, Francia es un ejemplo de esto, en el que está separada la estructura cultural de la estructura de la industria cultural o de la industria del ocio, muy bien separada por años de tradición y por leyes que acreditan y que generan la etiqueta de cultural para un proyecto. En general, En España, desde la llegada de la democracia, pues no hemos estado en esa, ¿no? Se han confundido desde las editoriales, desde el espacio de la música, pues ha estado siempre imbricada una cosa y otra. En general, yo diría que la cultura, si quisiéramos hacer una definición, la cultura es aquello que trabaja en el presente y en lo nuevo, y que, por lo tanto, al trabajar en el presente y en lo nuevo, no muchas veces alcanza el territorio de comprensión de grandes públicos. Frente a la industria cultural y de ocio, que lo que plantea son productos culturales que quieren ser vendidos. Uno está constantemente pulsando al público para ver lo que quiere, en el otro, en el campo de la cultura, esa búsqueda no está necesariamente en el plano. Sin embargo, es cierto que llegado el momento, eso comienza a darse la vuelta y a día de hoy, una vez que la crítica la sanciona, pues encontramos signos culturales que son que tienen grandes públicos. El problema, por lo tanto, de lo que yo hablo, y espero que la lectura quede más o menos aclarado, es el juicio del presente, la manera en que nos enfrentamos con lo que está sucediendo en este preciso momento. Eso es una dificultad. Normalmente se dice que el tiempo pone cada cosa en su lugar, no es un ejercicio de voluntad. Sí, la tradición la monta la voluntad. Es un ejercicio crítico que hay que hacer con valentía. El otro problema a la hora de separar cultura de industria cultural es que hay un temor enorme en el ámbito social a equivocarse y a fracasar. Y no, eso no es de aplicación en cultura. Si el creador está enfrentando todo el tiempo y lo más normal es que fracase. ¿Sí? Constantemente está sucediendo eso. Por lo tanto, en esa definición es una definición de carácter abierto, que no se cierra y que tiene que ver, como decía antes, con el juicio del presente. Me preguntaban por las bibliotecas, se acaba de marchar, sí que es verdad que yo soy bibliotecario, todavía hoy de guía de Isora, y estuve en la redacción del modelo insular de bibliotecas para el Cabildo de Tenerife en su momento. Sé que está en marcha una ley de bibliotecas, yo creo que hace falta un impulso legislativo importante, y sé que hay en marcha ahora mismo leyes culturales que esperamos que salgan. Una de esas leyes es la ley de bibliotecas. Yo creo que las bibliotecas son en Europa en estos momentos centros de información y difusión de la cultura, de acceso al conocimiento, de conversión de información en conocimiento, y que esa capacidad que tienen las bibliotecas no se está aprovechando en Canarias. Hay regiones en España que han sabido desarrollar modelos muy válidos, en Cataluña, en Barcelona sobre todo, pero también en Castilla-La Mancha, en Andalucía, hay modelos bibliotecarios que están dando una gran rentabilidad, y sería necesario que la ley de bibliotecas estableciera las bases para permitir la conversión de esos centros, que son en estos momentos un poquito más que salas de estudio, en espacios en los que constantemente la información se esté transformando en conocimiento y conocimiento en cultura. Es viable, sucede en otros lugares y es aplicar modelos que ya están en marcha porque están siendo efectivos. Yo espero, tengo muchas esperanzas puestas en la ley de bibliotecas. Harían falta otras. No hemos hablado, no llegué a hablar, pero lo verán ahí. Es necesaria la redefinición de un reposicionamiento de la televisión canaria en relación con la cultura. Supongo que esto habrá salido muchas veces a lo largo de, porque es que realmente somos el hazmerreír en estos momentos de la televisión. Yo, por la dirección del festival y porque tengo que verme todos los años con los compradores de los canales que vienen a comprar aquí, aquí vienen a comprar el Canal Extremadura, viene a comprar ETV, viene a comprar TV3 también. Yo creo que no hace falta irse más lejos de ahí para obtener una información acerca de cómo se percibe la programación de la televisión canaria en estos momentos. Es necesario un reposicionamiento en ese sentido. Y no sé si se me queda algo más. Me preguntaba. Don José Manuel me preguntaba también por la frase en la que yo hablaba de la irreductibilidad de la cultura a cualquier tipo de análisis económico. Yo creo que sin los juicios previos que tienen que ver con el juicio estético, el juicio del presente, con la asignación de valor cultural, que hasta que no se producen esos juicios no se puede empezar a hablar de valor económico en la cultura. Quiero decir que, en cierto modo, la cultura y la creación trampea los fenómenos de asignación de valor si antes no tenemos claro cuáles son esos fenómenos de asignación de valor. Lo pongo con un ejemplo claro. Hace unos años, debió ser en 2006 o 2007, al poco de que se inaugurara el Guggenheim de Bilbao, un grupo de activistas Yo no sé si por aquí, creo que lo podrán ver entre paréntesis en algún momento de la intervención, porque lo mencionaba en un momento dado. Introdujo en el Guggenheim una obra creada por ellos con el propósito de que fuera mala, lo cual ya en cultura es una cosa muy complicada de conseguir. Conseguir algo bueno es difícil, conseguir algo malo, eso que Juan Ramón Jiménez llamaba lo feo definitivo, conseguir algo que sea feo definitivo es muy difícil. Siempre hay alguna estética que lo va a reivindicar, ¿no? Pero bueno, ahí lo, con un glue stick de estos, ¿no? Lo pegaron a una pared y ahí lo dejaron a ver qué era lo que pasaba. Tardaron unas 4 horas en darse cuenta en el museo de que había una obra de más, ¿sí? Y la retiraron, evidentemente. Pero creo recordar que poco tiempo después un coleccionista japonés estaba dispuesto a pagar 18 o 20 mil euros por esa obra, solo por la experiencia de haber estado colgada en el Guggenheim, ser el relato. Por lo tanto, evidentemente, el valor económico de la cultura se trampea con muchísima facilidad. Es la gallina de los huevos de oro. El precio lo da el que alguien esté dispuesto a pagar ese precio por. De tal manera que si no nos arriesgamos primero a definir los esquemas en los que podemos basar la asignación de valor a la cultura, caemos en el problema de que nos puedan trampear el asunto, ¿no? De ahí el que yo diga que es irreductible. Evidentemente hay otros modelos económicos que no están en boga ahora mismo, que podrían aproximarse más a un análisis, pero que no estarían exentos de ese problema, que es el de la asignación de valor. Es ahí donde tenemos el meollo, es ahí donde, trabajando sobre eso, comenzamos a solucionar los problemas en relación con el ocio y con la industria cultural y una enorme cantidad de derivas a las que nos conduce ponernos a hablar de cultura. Es esa la dificultad, pero también es el reto, ¿no? Y ese es el estímulo para trabajar en el ámbito de la cultura, que no es un... A veces se quiere reducir al sector cultural a algo parecido a un gremio. El gremio de los zapateros o el gremio de los comerciantes, y somos un sector mucho más complicado, en el que muchas veces gente que estamos en el mismo ámbito, es sabido lo mal que se llevan los poetas entre ellos. Don José Manuel y yo en alguna ocasión nos hemos tirado trastos a la cabeza porque partimos de concepciones. Eso no significa que no estemos por ese diálogo y que ese diálogo no sea... Claro, no hay más que ver la que se ha montado alrededor del Festival de Música de Canarias, ¿no? También por esa razón, pero forma parte del esquema de la cultura eso. Lo que no forma parte del esquema de la cultura es que nos quieran reducir ahí, porque incluso la cultura es un sector en el que muchas veces hay que ir al creador, que el creador no va a venir. Abres una línea de financiación y a lo mejor la gente más interesante ni siquiera se da cuenta de que eso se abrió o no está interesado, y es la institución la que tiene que ir hacia los creadores. Hay que poner al frente de esas instituciones gente con capacidad de diálogo, que comprenda la naturaleza especial de ese sector, que comprenda que somos al final seres humanos y que no tenemos claro lo que queremos muchas veces, ¿no? Es decir, que el ámbito de la cultura se está constantemente en un espacio de tentativa y de búsqueda que hace que sea complicado. Por lo tanto, de ahí esa irreductibilidad, ¿no? Yo, por supuesto que sí, que para eso está el mercado, y yo hago una valoración de todo lo que se ha vendido cada año, y eso nos da cierto prestigio dentro del proyecto. Ahí tienen ustedes más o menos los canales que vienen a comprar. Van a ver que está desde Canal Plus Francia, Al Jazeera, la BBC, Arte, es decir, canales de mucho prestigio que están conduciendo la cultura en estos momentos. Y es verdad que hay modelos de televisión que están ahí en esos logos, que son diferentes de los que tenemos en España, ¿no? Y hay ventanas de programación mucho más arriesgadas, que además cuentan con público y contarían probablemente con público también en España si se programara en esa línea.
Muchas gracias, don Alejandro. Si puedes, por favor, por las réplicas. No, simplemente aportar algo, que es que siempre los poetas, cuando discuten y cuando se enfrentan, siempre lo hacen en prosa, ¿eh? Yo creo que nos ha dado usted una versión muy muy personal, ¿no? De lo que nosotros tenemos aquí que dirimir.
y no le quepa la menor duda de que sus ideas, algunas de sus ideas, pues van a entrar en el dictamen que nosotros tengamos que redactar al final, ¿no? Le agradecemos mucho su presencia y bueno, nos puede dejar el texto a través de eso y esperamos vernos pronto. Así que muchas gracias de nuevo por su presencia aquí en esta comisión. Si no le importa, seguimos. Esto, tenemos previsto una reunión el día 26 a las 10:30, a las 10:30, y en esta reunión, que va a ser una reunión de trabajo, vamos a intentar, como todos estamos redactando la parte que nos corresponde, siguiendo además un modelo que yo creo que ha sido bueno, el que nos ha, y lo tienen todos ustedes, que nos ha enviado el Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Sobre todo en la parte final, en la parte que del sector cultural que cada uno tenemos que elaborar, y yo creo que también hay una introducción que yo, como responsable de la introducción general, también he cortado ya y he pegado, porque creo que hay unas ideas ahí que son muy comunes y que nos pueden servir. Pero en cualquiera de los casos, en la sesión del 26 a las 10:30, lo que vamos es a hacer un chequeo de cómo van los trabajos y hasta cierto punto a ver si podemos hacer una convergencia para que haya cierta homogeneidad en el producto final, ¿no? Por lo tanto, hasta el 26 a las 10:30. ¿No?